Muy buenos días y bienvenidos a una edición más de Las Mañanas con Gente Radio. Aquí desde el Puerto de la Cruz, desde Gente Radio, en la 95.6 de su dial de FM. Vamos a darle la bienvenida también al martes, día 6 de abril. Ay, de abril. Estaba pensando yo en una cosa. Ahora se las cuento. No, es martes 6 de julio. Estamos en pleno verano. 6 de julio del 2021. ¿Y por qué lo del mes de abril? Pues porque hoy celebramos el Día Internacional del Beso Robado. Y este que les habla, el primer beso que robó, era ya por el mes de abril, con una canción, ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Se acuerdan de aquella canción? Pues por eso me vino el mes de abril. Pues no, estamos en julio, Día Internacional del Beso Robado. Robado, no obligado, ¿eh? Entendamos bien las cosas, que le sacamos punta al lápiz rapidito. Pues el beso es una recomendación que yo les hago, porque saben ustedes que reduce la presión arterial y alivia el estrés. Disminuye el colesterol, quema calorías, combate el dolor y dispara las endorfinas. No se crean que yo esto todo lo sabía, lo he leído. Pero qué maravilla, ¿verdad? Ninguna aspirina, ningún ibuprofeno, ningún medicamento hace tantas cosas buenas. Y además, sin efectos secundarios. El único efecto secundario que teníamos algunos en alguna época es que nos lleváramos una bofetadita de a quien le robábamos el beso con todo el cariño. Pero ya les digo, la ley del sí es sí nos dice que para pedir un beso hay que pedirlo y tener confirmado, si es posible por escrito, que lo puedes dar. Pero si te lo dan, ya seas hombre o mujer, te va a producir todos estos efectos secundarios. Así que disfrutemos del beso, que es una buena costumbre que la puñetera pandemia nos ha robado. Y acostúmbrese a dar besos, que no solamente hay besos de amor, hay besos de hermano, hay besos de madre, hay besos de hijo, hay besos de amigo. Y para eso solamente hay que mirarse a los ojos y saber si la persona que quiere uno besar quiere ser besada. Así que nada, a besar, que es el Día Internacional del Beso. Y felicidades a los que celebran hoy su onomástica: Isaac, Norberto, Goretti y Dominica. Felices días a todas estas personas que tienen estos nombres tan bonitos. Ayer falleció Rafael Acarrá. Y todos los que hemos vivido en los años 70 y hemos visto cómo se revolucionaba la televisión de este país con aquella rubia explosiva italiana, pues tenemos un poquito de corazón sesgado y roto, porque se nos va una parte de nuestra juventud, de nuestra adolescencia. Y bueno, el despertar de aquella España que empezaba la transición democrática y que tan buenos recuerdos nos trae a algunos. También murió Tico Medina, pero bueno, la muerte de Rafael Acarrá a sus 78 años tras una larga enfermedad, pues ha eclipsado la muerte del también importantísimo referente de la televisión de los 70 y de los 80, don Tico de Medina. Descansen ambos dos en paz. Y bueno, antes de hablar de lo que en la comunidad autónoma canaria y en este país querido llamado España pasa en las últimas 24 horas, vamos a saber qué nos espera en materia climatológica en la isla de Tenerife. Y eso lo hacemos de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Este martes, en el noreste de la isla de Tenerife, tenemos cielos nubosos que darán paso a intervalos de nubes durante las horas centrales. En el resto del litoral norte, intervalos nubosos, y en el resto de zonas poco nuboso despejado. Se espera calima ligera en capas altas, que podría afectar a las cumbres del Teide. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios. Las máximas serán de 29 grados en Candelaria, 28 en Santa Cruz de Tenerife, 27 en Puerto de la Cruz y 24 en La Laguna. Sopla viento del noreste con intervalos fuertes en las vertientes sureste y en la punta noroeste, sobre todo al final de la jornada. En las altas cumbres centrales, viento de componente oeste y brisas en las costas norte y oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
También recordarles que hoy, bueno, no hace falta que se lo recuerde, pero hay que decirlo, España va a la semifinal esta tarde con Italia, a ver qué nos pasa. Lo que sí les digo, si van a ir a verlo a casa con su familia, estupendo, no hace falta mascarilla, bien ventilado el salón y, bueno, los convivientes ya saben que no hay mucho problema. Pero si van a los bares, por favor, que no tengamos nuevos casos, que ya bastantes tenemos con los que tenemos. Vamos a darle repasito al COVID porque los datos no son buenos. Era de esperar, ¿no? Estamos en la post eliminación de la mascarilla. Y bueno, pues estas son las consecuencias que trae la falta de tensión en el cumplimiento de las normas y el relajo de la ciudadanía, dirigida por esta incongruencia de gobiernos que tenemos, y digo gobiernos con ese porque no hay ni uno que se salve, ni los autonómicos, ni los estatales, ni el estatal. Pero tenemos que seguir insistiendo en que hay que mantener las medidas, acostumbrarnos a convivir con el virus, ¿vale? Pues nada, los casos notificados en las últimas 24 horas suben una vez más y esta vez llegamos a 345 casos. Sigue insistiendo Tenerife en liderar la lista de las islas, 255 en Tenerife, 77 en Gran Canaria, 9 en Fuerteventura, 3 en El Hierro, 1 en La Palma y 0 en Lanzarote y La Gomera. Tenemos que lamentar 2 fallecidos en la isla de Tenerife y la cifra que llegamos a tener, 1.500, pues ya estamos en 4.176 casos activos en Canarias. Y lo peor es que suben 3 casos en UCI, 33 al día de hoy, y suben 3 casos en hospitalizaciones, 207. Esto demuestra que no solamente afecta a las personas jóvenes del 20 y 29, donde la incidencia hospitalaria y de UCI no es tanta, sino que esa propagación del virus llega a personas débiles y las pilla y las lleva a los hospitales. Esperemos que todo esto vaya remitiendo, pero la incidencia acumulada en Canarias no es buena. Ya estamos en 155,1 a 14 días y 97,7 a 7. Les voy a dar el dato alentador, y es que estas incidencias acumuladas en sintomáticos, es decir, personas que presentan síntomas de la enfermedad, casi va a la mitad, 86 a 14 días, 40 a 7 días. Esto demuestra lo que demuestra, que el contagio va a través de personas jóvenes que no desarrollan síntomas y que la trazabilidad es fundamental, el rastreo de los casos es fundamental. Por ahí tenemos que ir. Pero bueno, con la poca solidaridad que ha demostrado el pueblo tinerfeño en el cribado que se ha producido en estos últimos días en varios barrios de Santa Cruz de Tenerife y de Granadilla de Abona, pues mal lo llevamos, ¿no? Porque si nos solicitan que nos prestemos a cribar si somos portadores o no del virus, y no vamos a hacer esos test, perdonen, pues mal lo llevamos. El rastreo no es solamente que los rastreadores sean buenos y eficaces, es que la población colabore. Y el hecho de que se pasen las listas, aquella famosa lista que hablábamos en el mes de abril del año pasado, que la señora Merkel propuso a sus ciudadanos o conciudadanos alemanes de llevar una listita escrita de las personas con las que tenían contacto directo a menos de 2 metros durante más de 15 minutos, y que cuando esa listita superara las 20 personas en 30 días paráramos de tener relaciones, abril del año pasado. Se lo dijo Merkel, no lo dije yo. Pero yo sí lo recogí en estos micrófonos y lo propuse y lo hice durante algún tiempo. Y la verdad que no era tan difícil, no había que limitar mucho la sociabilización con personas. Si esa listita fuese de obligado cumplimiento, como a lo mejor fue así en China, no lo sé si fue en China así, pero igual la tenían hecha porque te tenían geoposicionado. Si esa listita de contactos directos de personas, una vez que alguien presenta síntomas, se hace el PCR positivo y automáticamente se rastrea y se confina durante 2 semanas, a lo mejor no estaríamos sufriendo la quinta ola que ya está aquí. Porque Amos García, prestigioso virólogo canario, ya ha hecho unas declaraciones donde afirma que estamos en plena quinta ola y que la presión sobre el sistema sanitario, en concreto sobre la atención primaria, puede ser ya insostenible, puesto que llevamos agotando a estos profesionales de la sanidad durante muchos días. Y de hecho, un saludo a mi amiga Maite Pulido, que está soportando una presión en un centro de salud de atención primaria. Por eso no nos está acompañando en las últimas semanas, porque está completamente agotada después de un año pues sufriendo lo que han sufrido los sanitarios. Pues ahora los centros de atención primaria se están viendo sobrecargados de atención de casos. Pues nada, seguimos con algún dato más sobre el COVID, porque la vacunación va muy bien. Ha sido un éxito el domingo, 24 horas continuadas de vacunación en el Santiago Martín. Deberíamos repetir esta operación, porque además se han protegido a personas con una única dosis, con lo cual incrementamos el porcentaje de población protegida. Y hago hincapié en esta palabra de protegida, porque sigo viendo los titulares de casi todos, bueno, no decir casi todos, de todos los medios de comunicación audiovisuales y escritos, utilizando la palabra inmunizado. Y eso lleva a contradicción, no, a pensar que una vez que estemos vacunados podemos hacer prácticamente lo que nos dé la gana. Y no estamos inmunizados, estamos protegidos, insistiré, no me cansaré de decirlo. La persona vacunada es una persona que no desarrolla síntomas de la enfermedad, pero porta el virus y lo contagia. Ya está bien, No estamos inmunizados cuando nos vacunamos, estamos protegidos. Pero la vacunación va muy bien. El cribado, no, pero la vacunación sí. A nivel nacional, que son los datos que al final manejan los otros países para emitir turistas o permitir que los turistas viajen a nuestro país, seguimos desbocados. Ya nos han vuelto a adelantar a los canarios, ya están en 204 a 14 días y en 143 a 7. Es decir, que esto es lo realmente preocupante. Y es que vamos subiendo la incidencia a 14, pero es que la tendencia es a subir y disparatadamente. 23 fallecidos en el día de ayer y 32.000, bueno, en el fin de semana, y 32.000 contagios confirmados en las últimas 48 horas. Los datos no son halagüeños. También, por un poquito de positividad, si bajamos los índices o reducimos los índices a los sintomáticos, también en el territorio nacional bajamos de 204 a 96 y de 143 a 50. Es decir, que realmente los casos que te están detectando son por rastreos positivos o eficaces, pero al final los datos que vamos a manejar a nivel de información epidemiológica son los PCR positivos. Y hay que insistir que hay que trazar bien el virus, hay que localizar bien a los contagiados y exigir de alguna manera, no sé cómo, porque ya a estas alturas de la vida, que todavía haya personas que estén como yo ahí, oí ayer decir a una persona en directo, a mí no me importa va a ser el virus porque yo tengo 24 años y yo, a mí no me va a pasar nada. Todavía hay gente que piensa eso y lo expresa abiertamente. Pues allá ellos, pero desde luego están poniendo en riesgo a sus personas familiares, cercanos y amigos. El Centro de Control de Enfermedades de Europa ya nos ha puesto el San Benito. ¿Por qué? Pues porque ya los índices son los que son y los números no engañan, con lo cual Canarias ya está en semáforo rojo. Además, increciendo en todas las islas, porque los casos activos, que ya digo, están cada día por encima de, ya estamos en 4.000, pues están dispersándose por las islas. La concentración máxima en Tenerife, 3.195, pero Gran Canaria va subiendo, Fuerteventura va subiendo, Lanzarote va subiendo, Hilo del Hierro, pues bueno, los índices disparatados porque 15 casos en el Hierro, cuando hace una semana había cero, disparan los índices a 170. La Gomera sigue estando con cero casos y ojalá que se mantenga así siempre. La Palma tiene siete casos activos y Lanzarote y Fuerteventura 64 y 204 respectivamente. El virus se dispersa y esto hay que controlarlo y vamos a ver. Yo no veo que se estén tomando medidas acertadas, pero hay que insistir en que las únicas armas que ahora mismo disponemos es la vacunación, la distancia social, el uso de mascarillas en sitios cerrados, el poco contacto con personas o evitar el tener contacto con gente cerca, es decir, proximidad, sin mascarilla en sitios sin ventilación, y evitarlo. Y exigir, de alguna manera, que se centre el tema en los rastreadores. Hay que recurrir a personas, hay que contratar servicios, lo que sea, pero tenemos que tener mejor rastreado el virus. Ya hemos aprendido hace muchos años, hace más de un año, pero es que no hemos puesto las medidas adecuadas. Con quejarnos tenemos bastante. Así que si alguien me oye, que contraten rastreadores y que rastreen realmente. Una noticia interesante, que Gran Bretaña ha eliminado la cuarentena para las personas vacunadas. ¿Que nos viene bien? Nos viene bien, pero sigo sin entender por qué no exigimos hacer PCR a la origen. Cuando sale uno y se va a montar un avión, un PCR ya no va propagando la enfermedad. Esté vacunado o no esté vacunado. Porque vuelvo a insistir, la vacunación no evita que propagues la enfermedad, puedes llevar el virus dentro y no desarrollar síntomas. Es más, es lo más probable que pueda pasar. Pero bueno, buena noticia que Gran Bretaña elimine la cuarentena a las personas vacunadas, tanto para allá como para acá. Con lo cual, podremos ir para allá y ellos podrán venir para acá siempre y cuando estemos vacunados sin tener que hacer cuarentena. Y yo creo que del virus podíamos hablar más, pero es que hay tanta noticia que casi es preferible pasarlas por alto. Hay información sobre algunas vacunas, pero vamos a dejarlas en cuarentena de momento. Son positivas, hablo de la vacuna española y parece que va por buen camino. Solamente con eso ya va, porque es que tela de información la que se maneja en prensa escrita y digital. Vamos a la actualidad nacional. Hoy quiero hacerles un repaso de la prensa nacional, de las portadas, de los periódicos escritos, porque sinceramente hay diversidad y con eso, bueno, la noticia común lógicamente es la muerte de Rafael Acarrá, pero aparte de ella, que ya la hemos dado, vamos a leer los titulares de los cuatro o cinco periódicos nacionales de mayor tirada en papel y empezamos por El País. Nos lleva su portada: La ley del solo sí es sí. Se castigará como delito el acoso callejero. Se impondrán penas de trabajos para la comunidad o localización permanente. Y la nueva redacción exige un consentimiento sexual que sea libre y claro. La norma protegerá a las víctimas de violencia de género como a las víctimas de violencia de género. No voy a hacer ningún comentario. Un asesino con tintes homófobos desata protestas en toda España. La policía investiga una paliza que mató a Samuel Luis, de 24 años. Esto, insisto, periódico El País. Sigo. El Tribunal de Cuentas cree inviable un aval de la Generalitat para el proceso. Y permisos express para una España llena de platos. Pasamos ahora al periódico El ABC. O ABC. Donde en su portada nos informan solamente de que la quinta ola inunda a los jóvenes. Cantabria y Navarra imponen restricciones a la hostelería y al ocio nocturno. Francia culpa a España y Portugal del repunte de casos en Europa. Critica su relajación de fronteras para atraer turismo británico. Pasamos ahora al periódico La Razón. Y nos lleva en su portada. Rivera será ponente de la regeneración en la convención del PP. El ex líder de Ciudadanos mantiene una fluida relación con Génova e intervendrá en una de las mesas del encuentro que celebrarán los populares en octubre. Otra noticia. Los contagios se triplican entre los jóvenes. Otra noticia. Sánchez tendrá que echar a 6 ministros para cumplir el estándar europeo. Y la policía no ve homofobia tras la paliza que costó la vida a Samuel. Pasamos ahora al periódico El Mundo, donde nos llevan a su portada. El Tribunal de Cuentas avisa a Aragonés de fraude de ley si avala a líderes del 1O. Los indultados arrancan en Europa una nueva campaña contra España. 2/3 de los españoles temen grandes rebrotes tras el fin del uso de las mascarillas. Y Escribá subirá las cotizaciones a quien gane más de 49.000 euros para pagar a los baby boomers. La justicia avala el cartel de Vox. Los menores extranjeros son un problema social y político. Y acabamos con la edición nacional del periódico La Vanguardia, que creo que es interesante, pues, su afiliación a Cataluña, ¿no? La velocidad de contagio alcanza niveles del inicio de la pandemia allá por abril del 2020. La Audiencia de Madrid considera que los MENAs son un problema social y político. ¿Qué les parece? Y bueno, en La Vanguardia también aparece, para mí, una de las noticias más importantes del día. Más de 300.000 interinos públicos pasarán a fijo antes del 2025. Esta es la actualidad que los periódicos escritos nos llevan a sus portadas. He intentado no hacer ningún comentario porque todas las noticias que le he dado creo que merecen una reflexión por parte de quien la lee, es decir, de mí. Pero me voy a intentar ahorrar los comentarios del día de hoy porque creo que ahí hay noticias que van a ir desarrollándose en el tiempo, pero hay varias. Entonces, yo hoy me voy a abstener de hacer comentarios. Y lo voy a intentar hacer en más días. Porque al final yo creo que son ustedes los que tienen que ir profundizando en que cada uno en su libre albedrío, qué es lo que está pasando en este país. Pero el conjunto de la información que ustedes ven, aparte de la muerte de Rafael Acarrá, que nos une a todos, pues ya saben, cada uno dice lo que le cuenta o lo que le interesa. Ustedes entienden lo que les quiero decir, ¿verdad? Pues nada, hoy sin comentarios en el tema nacional, ahí se lo dejo, ese ejercicio de pluralidad. Y pasamos a esto, sí, les he hecho un resumen de las noticias que yo considero que en Canarias son importantes o relevantes en el día de hoy, que aparte de las declaraciones de Amos García indicando que la quinta ola está aquí y que se está atacando o se está dejando al pie de los caballos al sistema de atención primaria del Servicio Canario de Salud, pues eso no sé si el consejero de Sanidad lo tendrá en cuenta, pero habría que haberlo pensado un poquito antes para reforzar esa atención primaria que tan sobrecargada esta. Pues nada, empezamos con la entrega del acta de don José Alberto Díaz, que ya se anunciaba ayer, el día de ayer, y que esperábamos todos ansiosos para saber qué es lo que iba a contarnos, y bueno, pues no nos contó nada. Nos contó que tiene un despacho profesional que atender y una renovación generacional que atender, pero que entrega su concejalía a Coalición Canaria y pasará a correr a la lista, el siguiente pasará a ser concejal, y adiós que te guarde el cielo. ¿Crisis en Coalición Canaria en La Laguna? ¿Algo que ver con la judicialización de algunos casos de corrupción que están ahí saltando? ¿Algo que ver con la alfredada de las semanas anteriores? Pues no lo sé. Información él no nos ha dado. Habrá que tener los ojos abiertos a ver qué pasa y desde luego se acepta perfectamente, y me parece que un ejemplo a seguir, que cuando una persona tiene problemas o quiere abandonar la política, pues no sea tampoco muy, muy para allá entregar el acta, ¿no? Que parece una noticia que se entregue un acta de concejal. José Alberto la entregó ayer. Bueno, el querido presidente Torres estuvo allí en Madrid ayer en una reunión, debate con otras comunidades autónomas sobre los fondos Next Generation, ¿no? Para tratar sobre la definición y el gasto de los fondos de recuperación europea. Bueno, pues allí se hicieron una serie de aclaraciones, de debates, de opiniones, y nuestro querido presidente pues le pidió en sus declaraciones particulares, en su intervención, habló de que las inversiones debían tener criterios de Estado y que tenían que tener, y los resalto porque me hace mucha gracia, ¿no? Dijo textualmente, deberían de regirse por cierta coherencia. Es decir, cierta, no toda. Cierta. ¿Qué coherencia, don señor Torres? Yo les digo, de verdad, textualmente, los fondos deberán seguir criterios de Estado y cierta coherencia. Vale. Y que resaltó que los proyectos singulares, como por ejemplo el Tren del Sur, ese es un proyecto singular, por ejemplo el Tren del Sur, insisto, pues deberían de tener un fin de hacer crecer a España en su conjunto sin crear distensiones. Importante. Pero a continuación dice que la financiación autonómica es una asignatura pendiente del gobierno con respecto a Canarias. Vale, yo estoy de acuerdo, pero esto es desde el 2014. Y va a seguir siendo así. Porque la financiación autónoma, en vez de generar cohesión, en vez de generar un país más competitivo y más cerrado en torno a un proyecto de país, lo que hace es justamente todo lo contrario. Y desde luego, en Canarias tenemos que defender nuestro REF y defender nuestras diferencias ultraperiféricas. Pero han tenido 40 años para hacérselo ver al gobierno, a los gobiernos de este país. Y a lo mejor es que no lo hemos hecho bien. ¿Vale? No solamente es un débito del gobierno del país. Yo me apunto más a que no ha habido una buena gestión desde aquí para forzar que esa financiación autonómica, que en Canarias debe ser diferenciada, y lo es la única comunidad autónoma que tiene un impuesto indirecto independiente del IVA, y que se podía, y un régimen económico y fiscal diferenciado. Deberíamos de tener esto mucho más claro, y no es solamente culpa del gobierno central. Hay una información que a lo mejor en Tenerife no se va a hablar mucho, pero creo que es importante resaltarla, que es que el juzgado número uno de Gran Canaria, de la isla de enfrente, ha admitido a trámite, después de un año de investigación, y va a abrir diligencia, al Cabildo Insular de Gran Canaria, y estando involucrado el interventor general. ¿Y por qué? Porque hay una situación que se ha venido produciendo desde el 2016, 17, 18, 19, en un ámbito muy concreto de la gestión del Cabildo, que era, si no recuerdo mal, algo de temas paisajísticos, o la Consejería del Territorio, de Consejería de Política Territorial, ¿no? Donde se han apreciado, por una denuncia de un funcionario hace, ya digo, más de un año, elementos para considerar que se ha prevaricado, se han malversado caudales públicos, se ha realizado tráfico de influencia y se han llevado negociaciones de contrataciones públicas prohibidas. Es decir, negociaciones prohibidas para hacer contrataciones públicas. ¿Por qué traigo esto aquí a estos micrófonos de una isla de Tenerife, de una radio del norte? Digo, porque he leído la noticia y hay similitudes muy claras de cosas que a mí me han parecido siempre alarmantes y que yo considero que es una corrupción institucional. Es decir, que se ha implantado, que se ha normalizado, que se ha visto con unos ojos de normalización, con el beneplácito de funcionarios, de políticos y de empresarios. Y en el momento, y hoy lo reafirmo, en el momento que uno levanta la mano y dice que esto no es correcto, y lo pone en manos de un tribunal, resulta que saltan las alarmas porque todo el mundo cae. El primero, el interventor general del Cabildo, el cual va a estar imputado. Porque es que de verdad hemos caído en una normalización de procesos y de procedimientos que no son correctos y que son ilegales, que es de alarmar. Y por eso traigo, porque esa reflexión la hacía esta mañana y yo quería compartirla con ustedes. Tenemos que abrir bien los ojos y tenemos que forzar a que nos hagamos mirar los procedimientos con los que se gestiona el dinero público. Porque se puede mejorar todo mucho, Pero es que ya está bien de que hayamos mirado para otro lado y que se hayan permitido, como decía el Bigote y alguien más en aquellos juicios de la Gürtel, todo el mundo copiaba la clase, a mí me pillaron, ¿no? Pero no dejaron de copiar los demás. Pues esto es verdad. La corrupción la hemos permitido porque se ha implantado como corrupción institucional. Y haremos un seguimiento de esta noticia en los tribunales de Gran Canaria. El señor Balbuena, consejero de Transición Ecológica, ha trasladado al gobierno de España que no ve con buenos ojos y que le pide que no aplique la tasa ecológica en los billetes de avión con destino y origen en Canarias. Importante que eso no nos cargue más los vuelos a Canarias, que ya bastante caritos están. Pues bueno, el señor Balbuena nos transmite que no ha encontrado oposición por parte del gobierno y que además no ve elementos para dudar que el gobierno de España nos permita a los canarios no soportar el impuesto ecológico en los billetes de avión que tengan origen y destino en Canarias. Buena noticia y esperemos, confiemos en que sea así, que el señor Balbuena no ve elementos, no tenemos por qué dudar. Si el señor Balbuena no los ve, yo tampoco los voy a buscar. El Pacto de las Flores está maniobrando en los pasillos del Congreso del Parlamento de Canarias para prolongar el vacío de control sobre la radio y televisión canaria hasta finales de año. Sin problema, porque el señor Moreno tiene plenos poderes, están ya, eso sí se pusieron de acuerdo para dárselo. Y realmente, sinceramente, yo no sé si ustedes son muy usuarios de la televisión canaria, pero habrán observado que no acaba de cuajar. No acaba de cuajar esa televisión que tendría que tener una utilidad pública enorme. Debería tenerla, ¿no? Pues no acaba de cuadrar. Y al final, pues no sé cómo acabará. Pero ya hay comunidades autónomas que han prescindido de sus televisiones autonómicas. Y bueno, yo no sé qué índice de audiencia tiene, pero a lo mejor hay televisiones privadas de ámbito insular o regional que le ponen la pata a la televisión pública canaria. No lo sé. Bueno, sí lo sé. Y pasa. Pues nada, que retomen un poquito el Pacto de las Flores y que a ver si se ponen de acuerdo para revitalizar y darle el contenido público que realmente necesita esa televisión canaria tan importante, o por lo menos tan teóricamente importante. Gobierno y sindicato, a nivel nacional, pero también afecta a la comunidad autónoma canaria, se han puesto de acuerdo para un acuerdo de mínimo y poder conseguir que los primeros 300.000 interinos que ocupan cargos estructurales, y cuando digo cargos estructurales, entiéndanme, son empleos públicos que están en la estructura orgánica estable de la prestación de servicios públicos. No, pues los primeros 300.000, los que llevan de interino indebidamente, porque si un puesto es estructural, tiene que estar ocupado por una plaza fija, bueno, pues esos 300.000 interinos que ocupan plazas estructurales en la organización de la Administración del Estado van a pasar a fijos. No sé cómo lo harán, pero van a pasar fijo, el compromiso es ese, antes de final de diciembre del año 2024. Es decir, que para el 2025, dentro de cuatro años, van a ser fijos los primeros 300.000. No olviden que hay 3.500.000 trabajadores temporales para la Administración Pública. Es una buena noticia, es la buena y la directa corrección, pero la dirección correcta, pero no dicen cómo lo van a hacer. Hay algunas cositas más que no se me querían que dejar atrás y las voy a resumir pequeño. Porque son anecdóticas, pero son interesantes. El Cabildo de Tenerife multiplica por dos su inversión en ayudar a las empresas canarias, en completo a las tinerfeñas, a través de la Cámara de Comercio, para poder licitar en el extranjero. ¿Saben cuánto dinero invierte el Cabildo de Tenerife en ayudar a las empresas para intervenir en licitaciones internacionales? Se van a morir de la risa. Lo han multiplicado por dos, ¿eh? Y ahora van a invertir 95.000 euros, lo que le cuesta a un consejero. Un consejero de esto, del gobierno del Cabildo. Pero es buena noticia. Yo prefiero que se gasten 95.000 euros en ayudar a empresas que poner un consejero más. Y ya saben ustedes que consejero, dependiendo del pacto, hay 7, 14 o 21, dependiendo de cuántos políticos haya que colocar. Y otra cosita que también me apetece comentarles, porque es una información de la Consejería de Economía del gobierno de Canarias, a través de su viceconsejero, el señor Blas Acosta. Rebaja el crecimiento del PIB en Canarias en 3 puntos, pero no 3 puntos de 70, 80, no. Estaba previsto crecer un 9%. Pues de ese 9 le quita el 3, es decir, reduce el 33% el crecimiento para el año 2021 en junio. La gravedad del dato es que dice, no, reduce 3 puntos el crecimiento del PIB. No, mire usted, reduce el 33%. Pues nada, eso es lo que hay. Y además ya nos adelantan a todos los canarios que no pensemos que la economía canaria va a volver a los niveles del 19, del año 2019, hasta primavera del 2023. Busquen esa noticia en algún periódico, a ver si la encuentran. Pues lo ha dicho el señor Blas Acosta, no lo ha dicho el que les habla. Un poquito de publicidad y enseguida venimos con nuestro primer invitado del día de hoy.
Gente Radio en verano. Gente Radio en verano. Tu día.
Pues cuando son las 8 y 34, le damos la bienvenida aquí, al otro lado de la línea telefónica, a los estudios de Gente Radio, a don Manuel Domínguez González, alcalde de Los Realejos, diputado autonómico en el Parlamento de Canarias y también presidente insular del Partido Popular de Tenerife. Muy buenos días, don Manuel.
Muy buenos días.
Contento de tenerlo al otro lado de la línea telefónica, pero estaría más contento si lo tuviese aquí. Yo sé que usted tiene una agenda muy complicada, pero le esperamos aquí antes del 31 de julio, a ver si hay suerte.
Venga, nos comprometemos a ello. Yo hablaré con la compañera, con la secretaria, y le diré que nos organicemos.
Se lo agradeceré, don Manuel. De momento, por aquí han pasado ya personas del Ayuntamiento de Los Realejos y del Cabildo Insular de Tenerife, con lo cual el ámbito local y el ámbito insular lo vamos a dejar para otra ocasión. El día que lo tengamos aquí hacemos un barrido de su actividad, pero yo creo que hoy es interesante centrarnos en la actividad parlamentaria de don Manuel, que últimamente pues tiene un contenido muy, muy común y ya muy tratado aquí en esta mesa, en estos micrófonos. Pero a mí me gustaría saber la opinión que tiene don Manuel Domínguez, representante del Partido Popular, y no es portavoz parlamentario, pero casi, porque María Historia se lo deja de vez en cuando. ¿Qué le pasa al REF en Canarias? Porque no se acaba de solucionar el problema, no solamente el del cine, sino la consolidación de esa herramienta tan imprescindible para el desarrollo económico de Canarias.
Bueno, la verdad es que yo creo que hay varios problemas unidos al REF, y por un lado es no hemos sido capaces de explicarle a la población en qué consiste, y por lo tanto hay un desapego a una herramienta, y permítame la definición de herramienta, tan importante para Canarias como el REF. El REF recoge pues subvenciones determinadas, la bonificación del 70% de los vuelos, recoge ese diferencial que estaba permitiendo hasta hace poco que Canarias fuese un destino para la inversión en la industria audiovisual, recoge muchos tipos de... Yo no voy a decir diferenciales, pero sí derechos que tenemos los canarios por ser una región ultraperiférica, por ser fragmentada, por estar alejado del territorio nacional. Y ese, desde mi punto de vista, es uno de los principales problemas. Si tú le preguntas, permítame que nos tuteemos.
Sí, por supuesto.
Si le preguntamos a un canario que es el foro vasco, seguro que lo define, a lo mejor no con exactitud, pero sabe que son una serie de ventajas que tienen los vascos con respecto al resto del territorio nacional. Sin embargo, desconocemos lo que es el REF en profundidad. Por lo tanto, creo que ese es el primer elemento. Y el segundo es que tenemos un gobierno presidido por Ángel Víctor Torres, que está siendo sumiso 100% al gobierno central. A todo dice que sí, en cualquier materia de la que hablemos, podríamos hablar de inmigración, podríamos hablar de transferencias corrientes, podríamos hablar de los fondos europeos, podríamos hablar de muchas cosas, pero concretamente del REF no se ha puesto en su sitio y no ha defendido con el ímpetu que merece una herramienta tan importante para Canarias como es el REF. Por lo tanto, estamos en momentos complicados. Si esto se consolida, es decir, si la modificación del REF con un informe negativo del Parlamento de Canarias lo consolida el Gobierno de España, abre la puerta a que en un futuro podamos hablar de que, por ejemplo, el impuesto mínimo a sociedades se puede implantar en Canarias, con lo cual, ¿qué haremos con la zona especial canaria donde se tributa el 4%? O podría suceder lo que dije anteriormente, de ese 70% que hoy tenemos los canarios para volar, esa bonificación, que también se pueda modificar, de manera unilateral. Por lo tanto, yo estoy sumamente preocupado con este asunto porque esto influye en la economía canaria, sin lugar a dudas, y el gobierno de Canarias, insisto, el presidente de Canarias, pues poco habla al respecto y poco exige al respecto.
Don Manuel, ¿usted está de acuerdo con las directrices que se están aplicando desde la Comunidad Autónoma Canaria, como bien dice, al auspicio o a la sombra de lo indicado por el Gobierno de la Nación, en las líneas que quieren abrir la economía canaria, es decir, los pilares básicos de la digitalización, de la transición ecológica, de, bueno, las líneas de negocio que parece que nos están indicando que son las correctas. ¿El Partido Popular y usted, don Manuel, cree que esa es la dirección correcta o el Partido Popular ofrece otras posibilidades?
Yo con lo que sí no estoy de acuerdo es con esta expresión, parece de moda en los últimos tiempos, que habla de que tenemos que reconducir la economía canaria. Quiero decir, la economía no se mueve de un día para otro. Si el Producto Interior Bruto está representado por nuestro turismo en más de un 33%, difícil tarea el hecho de decir, pues ahora apostamos por la industria, que apenas representa un 5%, y más aún si la maltratamos como se está maltratando la audiovisual, que acabamos de hablar de ello. Por lo tanto, lo que sí entiendo es que hay que diversificar, hay que plantear iniciativas que vayan acorde con los tiempos. Es verdad que nuestra geolocalización nos da una serie de ventajas, y es cierto que las nuevas tecnologías pueden ser una oportunidad para que desde Canarias se puedan plantear iniciativas empresariales que potencien nuestra economía. Hablábamos del audiovisual. Desde el punto de vista, Canarias presenta una naturaleza única, un clima especial, una gente también muy diferente, y permite que esas grandes empresas puedan venir aquí a invertir en cuanto a cine se refiere. Por lo tanto, sin perder de vista que nuestra principal fuente es el turismo, que hay que cuidarlo, que hay que mimarlo, que hay que tratarlo, que hay que estar encima, que hay que plantear iniciativas que le ayuden, eso, sin lugar a dudas, podemos empezar a hablar de diversificación, pero de manera seria. Lo que no podemos es hablar en el Parlamento, hablar en los medios de comunicación, y que luego, cuando lleguen las oportunidades, como ha llegado ahora, de hacer una apuesta firme por el cine, pues lo dejemos pasar, y por lo tanto, en ese sentido, nos quedamos sin que esta tierra pues pueda crecer en la inversión industrial, en este caso audiovisual.
¿Qué le parece que ahora el señor Acosta nos diga que el PIB canario va a producir un retroceso de 3 puntos, que no son 3 puntos, son el 33% de lo previsto, de aquí a final de año? Esto tiene que ver con la mala gestión que se está haciendo del gobierno canario, y eso lo digo yo, que se está haciendo una mala gestión de las medidas para contener el virus, o esto viene de atrás.
Bueno, sabíamos que Canarias estaba en un momento difícil, a pesar de que todavía el COVID no había llegado, en donde los índices de población en riesgo de pobreza eran muy elevados, en donde el número de familias vulnerables era muy elevado, y todo esto se agrava con distintas crisis, y una de ellas ha sido la de Thomas Cook, la siguiente la del coronavirus, en donde nos encontramos con un gobierno en donde es capaz de decir cosas como, por ejemplo, el contagio en Canarias es culpa de Ayuso. Eso lo dijo el presidente del gobierno, Ángel Víctor Torres, en el Parlamento de Canarias, y para eso están las actas y podrán confirmar lo que yo estoy diciendo. Por lo tanto, cuando no reconoces que la tarea o el trabajo que estás haciendo se puede mejorar, sino buscas culpables en otro sitio, mal nos va. Yo creo que aquí es lo que ha fallado el gobierno de Canarias desde un primer momento, en donde habían planteado un pacto por el desarrollo económico de Canarias, que luego se firmó, el Partido Popular se quedó fuera. Ese acuerdo ha servido para nada, ha quedado en papel mojado. Hemos advertido de una serie de cuestiones que entendíamos eran fundamentales para que pudiese evolucionar la economía canaria, entre ellas el papel de los ayuntamientos. Y sin embargo, oídos sordos a todos los planteamientos que hemos hecho. Y en este sentido, creo que el presidente del gobierno, Ángel Víctor Torres, se encuentra desbordado, desquiciado. Hemos visto cómo la ha pagado, permítanme la expresión, con la hostelería en estos últimos tiempos en Tenerife. Ha tenido que regular, se pasó ya con los gimnasios. Bueno, en definitiva, creo que cuando uno está compitiendo no puede dar tanto volantazo como está dando el gobierno de Canarias, porque al final en algún momento te estampas, ¿no? Se permiten esa expresión muy canaria. El otro día le decía yo al consejero de Obras Públicas que no es posible que, teniendo un Fórmula 1 como el que lleva, en donde la inversión tiene que ser la mayor, porque es un área muy potente en cuanto a inversión se refiere, seamos la segunda economía de todo el territorio nacional que menos invierte. Por lo tanto, si el sector público no está ayudando a potenciar el desarrollo de la empresa privada, pues mal nos está yendo. Así que podríamos hablar de muchos asuntos que están provocando que la situación económica no vaya bien, que no es solo única y exclusivamente fruto de esta crisis económica que sanitaria que estamos viviendo.
¿Y confías en que con un posible cambio de gobierno dentro de dos años podamos cambiar la dirección, o lo que está pasando en esta comunidad autónoma en estos últimos tiempos va a tener una inercia? Yo me refiero a que la economía canaria está resentida, está tocada, como bien decía don Manuel, no es de antes del, vamos, es desde antes del COVID, había ya indicadores que así lo apuntaban. ¿Crees que es posible que haya un cambio de gobierno dentro de dos años que retome la senda del crecimiento económico, o estamos en una deriva que va a ser complicado?
Bueno, yo creo que en estos momentos hay que hacer casi como lo que decía antes con el REF, tener mucha pedagogía y que la ciudadanía entienda perfectamente qué es lo que está sucediendo. Porque a veces uno se lleva sorpresas, ¿no? Por ejemplo, uno vive en el norte de Tenerife, Los Rolejos, sabe cuál es la problemática con la carretera, la TF5, hemos reivindicado muchos que esa autopista se mejore, que esto es indigno, lo que sufrimos los que en esta parte de la isla vivimos, etcétera, etcétera. Después llegan unas elecciones y resulta que quienes han tenido que gestionar los proyectos de la TF5, tanto el PSOE como Coalición Canaria, ganan en el norte de Tenerife. Entonces tú te quedas un poco perplejo, ¿no? Y dices, Dios, ¿y aquí qué pasa? ¿Cómo es posible que estemos en...? Y pongo solo un ejemplo, ¿no? Bueno, entonces yo creo que, achacándome el mea culpa, quizás haya faltado pedagogía. Hay que explicar la situación, hay que hacer ver a la ciudadanía qué es lo que pasa. No se puede votar con el corazón, sino con la cabeza. No puede tener uno una memoria corta y tiene que tener claro qué es lo que ha sucedido y qué es lo que puede suceder. Cuáles son los proyectos que se han llevado a cabo y qué es lo que puede venir. Yo soy sumamente optimista. Primero porque creo que Canarias puede cambiar, claro que puede cambiar. Para ello hace falta valentía. Mientras sigamos siendo sumisos a lo que nos obligan a hacer, que es lo que le está pasando ahora al presidente del gobierno, Ángel Víctor Torres, pues mal nos va. Aquí hay que defender nuestro fuero, hay que defender nuestras características específicas, tenemos que defender nuestra tierra, el plátano, la agricultura, el transporte. En definitiva, tenemos necesidades que en otras comunidades autónomas no las tienen. Igual que ellos tienen otras que nosotros no. Por lo tanto, no nos podemos comparar con nadie. Segundo, tenemos que ser valientes. Tercero, hay que tener claro cuáles son las ideas que hay que desarrollar o plantear para desarrollar esta comunidad autónoma. Y a partir de ahí, un buen equipo y un buen proyecto. Yo soy optimista, espero que la ciudadanía así también lo entienda. En las próximas elecciones canarias merece, sin lugar a dudas, un cambio. No podemos seguir viviendo en un pacto que se mueva en función de los intereses de cada uno de los partidos. Y esto es como un trueque, ¿no? Ahora te toca a ti, después me toca a mí, entre los cuatro partidos. Bueno, pues se van posicionando en función de los intereses de cada uno. Y bueno, yo me callo ahora para que tú puedas desarrollar lo que te interesa y luego se calla el otro porque le debo una. Y así no se puede, ¿eh? Así no se puede gobernar. Yo creo que hay que tener una línea dibujada de la cual te puede salir un poquito a veces, pero hay que ser muy claro, ¿no? Esa ha sido mi línea de actuación en el Ayuntamiento de Los Rolejos y es la que plantea el Partido Popular a nivel autonómico.
Pues, don Manuel, le voy a quitar un minuto más, que sé que tiene mucha prisa, que tiene una agenda apretada y que nos ha calzado hoy 15 minutitos para hoy, si lo queremos aprovechar a tope. Pero le robo un minuto más. No puedo dejar de preguntarle que qué opina de la renovación, de la no existencia de Junta de Control de la Televisión Canaria y por qué se produce eso. ¿Hay tensiones realmente en el Pacto de las Flores o esto es simplemente que quieren controlar a la Televisión Canaria y no saben cómo?
Bueno, no sé si la pregunta le surge por lo que dije antes en cuanto a ahora uno se calla, el otro tiene...
Un poquito tiene que ver, Manolo, un poquito tiene que ver.
Porque este es el ejemplo, claro, este es el ejemplo de lo que yo decía antes. No se puede gobernar así. Es decir, hacemos una comisión en la que se valora a los candidatos. Todos menos Podemos, que uno puede estar a favor o en contra de esa decisión, pero se ha mantenido en su posición, todos menos Podemos, dan el visto bueno, la idoneidad a las personas que se han presentado. llega el momento del pleno, y como hay fricción dentro del pacto, uno levanta la mano, uno de esos grupos, y dice, oiga, yo no estoy de acuerdo. Entonces, como yo no estoy de acuerdo, usted ahora se calla, que ya yo le devolveré el favor en otro asunto que usted considere. Así que coge tanto ASG como el Partido Socialista, votan en contra de lo que habían apoyado anteriormente, y aquí no hay junta de control. Y ahora nos vamos a encontrar con un decreto dudoso que vamos a analizar y que estamos analizando en profundidad para llegar a conclusiones desde esta formación de la que formo parte. Y en este sentido, pues nosotros lo estamos viendo muy, muy preocupados, porque la televisión canaria está jugando con fuego. Está al límite todos los años en donde parece ser que va a desaparecer. Y luego hay que tomar decisiones que desde mi punto de vista son muy arriesgadas. Por lo tanto, quizás este sea el ejemplo estrella para poner sobre la mesa cuando se habla de intercambio entre los posicionamientos de los distintos grupos que están apoyando al gobierno de Canarias. Ahora me toca a mí, cállate tú, que luego yo te devuelvo el favor dentro de otro asunto que para ti sea de mayor interés. Y eso es lo que ha sucedido con la televisión canaria.
Pues don Manuel, emplazado queda a visitar aquí los estudios centrales de Gente Radio, que sé que los conoce y se encuentra muy cómodo en ellos, para hablar del norte de la isla de Tenerife, de la isla de Tenerife y del proyecto autonómico para estos ciudadanos tan desalentados que algunos hay por ahí, que no saben a quién votar, del Partido Popular con vistas al futuro de esta comunidad autónoma que tanto necesita aire y nueva manera de gestionar. Don Manuel, emplazado queda.
Vale, muchas gracias, un placer, buen día.
Gracias a usted. Pues nada, poquito tiempo tenemos para hablar con Manuel, pero hay que sacarle puntas. Tiene mucho contenido. Dense cuenta que es presidente del Partido Popular en la isla de Tenerife, dense cuenta que es diputado autonómico en el Parlamento de Canarias y alcalde con mayoría absoluta arrasadora en el municipio de Los Realejos. No sé dónde saca tiempo este hombre para atender un micrófono, pero se lo agradecemos tremendamente. Un poquito de publicidad y ahora volvemos.
Gente Radio en verano. Gente Radio en verano. Tu día.
Ocho y 54 minutos de la mañana y este es el momento de contar con la opinión y análisis de don Juan Jesús Ayala, que lo espero tener al otro lado del teléfono. Muy buenos días, don Juan Jesús.
Hola, buenos días, Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo andas?
Pues aquí sufriendo los desastres del COVID, que nos tiene ya locos. Y creo que no vamos por buen camino. Así que quería comentar hoy una cosa que yo he comentado, pero quiero que lo profundices, porque me parece que es de las cosas más terroríficas que nos están pasando y el desaliento que me produce el que la gente no colabore en los cribados desastrosos que se están produciendo en la isla de Tenerife. Creo que es objeto de reflexión, ¿no, Juan Jesús?
Sí, vamos a ver. No sé si recordarás que en el martes pasado una de las cosas que yo dije que qué pasaba, que no se estuviesen haciendo cribados en Canarias, y da la casualidad que, bueno, a los dos días se desarrollan los cribados. Entonces, ahora mismo pues hay los popes de la sanidad, tanto la canaria como la nacional, dice que estamos en una quinta ola. Estamos en una quinta ola, ¿estamos de acuerdo? Pero da la sensación de que estos popes, cuando hacen manifestaciones, son como los forenses, que hacen ven el enfermo cuando ya ha muerto y hacen el diagnóstico perfecto post-morte. Eso es sencillo, eso está tirado. O sea, a mí lo que me interesa es que me cure el enfermo, que me ponga el tratamiento, que se adelante los acontecimientos para que no llegue a la mesa del forense y ante un cadáver yo sepa de qué ha muerto. Concretamente lo del cribado que tenía que haberse hecho hace mucho tiempo, como se han estado haciendo en las diferentes comunidades españolas, no sé por qué aquí en Tenerife se ha retrasado con un fracaso estrepitoso. O sea, ellos han dicho que hay que cribar 54.000 personas que han citado, que están implicados en las zonas de la cuesta, San Isidro y Tínsep, han estado dos días y solamente han recurrido a este asunto para detectar algún asintomático o portadores 1.700 personas y se han detectado 127 positivos. Entonces, a esos 127 positivos hay que hacerles ahora el PCR y después vamos a ver qué se hace con esos 127 positivos que están incrementando y que incrementarán más las cifras de contagios de Tenerife. Eso está claro. Cada vez habrán, al hacer más cribado, los contagios suben y el número de contagios a nivel de la isla de Tenerife subirá. Y si ahora tenemos los que tenemos, que son ya un montón, pues seguirán subiendo.
Entonces, pero no se obliga a estos 127 detectados.
No se obliga, pero vamos a ver, hay que hacer una estrategia de alguna forma para poder captar a esa gente que es reticente y paralelamente hay que ya implantar la vacunación a aquellas personas que ahora mismo son focos de virulencia acentuada, como son las personas comprendidas entre los 18 años y los 29 años, según se está manifestando. Yo no sé qué pasa porque no se invierte el calendario vacunal, por llamarlo de alguna manera, y empezar a vacunar a esa gente, que son las que están complicando la situación. La gente joven, por su propia juventud y rebeldía, creen en sí mismos, no están creyendo en los discursos de los políticos ni en todo lo que podamos decir en los diferentes medios de comunicación. Ellos van a lo suyo, porque muchos de ellos están desahuciados, no tienen trabajo, están en unas condiciones viviendo socialmente desapacibles y les importa un comino lo que le suceda a la sociedad, porque ellos creen que la sociedad son los que han motivado que estén en puro desahucio. Ellos están en puro desahucio y no los vamos a convencer. Y el asunto está ahí, ¿qué hacer, qué método usar para que acudan a los centros de salud o a esas zonas de salud que están significadas para que los cribados pues vayan surtiendo efecto y aquellas personas que sean portadoras pues den la cara ante una patología evidente y se puedan corregir? Ahí está el quid de la cuestión. Que no solamente es el cribado, sino el método a seguir. No se puede hacer como hacían en China. Entraba la policía por las puertas, daba una patada y allí se cribaba a todo el mundo por la fuerza o por lo que fuera.
Y después le ponían un detector magnético en la puerta y como abrías la puerta a tu casa tenías ahí una pareja de la policía.
Aquí hay que usar un método de persuasión que, bueno, que vamos a ver si son capaces de hacerlo y confiemos que si esas zonas de salud, concretamente los 54.000 personas que estaban citadas, se puede lograr que por lo menos la mitad vayan, no cabe duda que nos vamos a encontrar con un disparate de positividad y que luego habrá que confinar, que luego el confinamiento se respete, habrá que vigilarlo. O sea, es una serie de apartaditos que circundan a este problema del cribado que habrá que pensarlo bien. No basta ahora con decir, como dice el Amos García o el señor Simón, estamos en la quinta ola. No, a mí no me esté usted diciendo dónde estamos. Yo lo que quiero saber es qué hemos estado haciendo para que esa quinta ola no nos inundara y no aparezca más tarde la sexta ola. Lo que sí es una cosa interesante, ya que estamos hablando de esto, es que el número de contagios parece ser que está siendo cuestionado como el mejor termómetro que nos guía la pandemia, porque lo que sí es evidente que España, por la incidencia acumulada en 14 días de 100.000 habitantes, es la que menor tasas de muerte tiene. Entonces, el parámetro de los contagios, de la incidencia de los contagios, no tiene la importancia que tuvo al principio, porque la mayoría de los contagios, efectivamente, hay muertos, hay personas que ingresan en los hospitales, hay personas que ingresan en la UCI, pero no en el porcentaje ni en la cantidad de las primeras y de las segunda ola, lo cual quiere decir que habrá que valorar otros parámetros referenciales para saber qué agobio puede tener un territorio. Y si España, concretamente, y ahí va aliada también Canarias, tenemos una estancia en los hospitales muy corta, referente a la estación anterior, tenemos una afluencia en las UCI muy corta, referente a la etapa anterior, y las muertes son mucho menos, pues habrá que ir por ese camino y no lanzar a los cuatro vientos. No, hay tantos contagios porque los contagios son los que enciendan el semáforo 1, el semáforo 2, el rojo, el amarillo y el ámbar. No, no, yo creo que hay que ir a otro tipo de convencimiento y otro tipo más evidente de cómo está la enfermedad en un país concreto. Y España, te vuelvo a repetir, es uno de los países, es uno de los países donde menos muertes se producen a lo largo de los países occidentales. Y esto lo leí en un artículo del País que estaba escrito por un epidemiólogo, y la verdad que es para reflexionar. No podemos seguir diciendo, no, es que hay 345, mañana si los asintomáticos los incrementamos ahí, que los tenemos que incrementar, resulta que suben 17 más junto al resto de los que no se están haciendo el cribaje, y entonces esto va a ser un disparate, pero a lo mejor ese disparate hay que cogerlo con un nuevo método, con una nueva aseveración para poder entender que el territorio donde se está surgiendo este acúmulo de casos, se está vacunando la gente ya tiene su defensa y la enfermedad que se produce no es una enfermedad tan virulenta, tan complicada y tan con carga mortífera como fueron en los primeros momentos de la pandemia. Entonces, yo creo que hay cosas que hay que reflexionar para que no nos hundamos por sí solos, porque hay que pensar que cada vez, si se hacen cribados, aparecerán más positivos, lo cual a la vez es positivo, porque así intentamos acorralar, intentamos que todos aquellas personas que puedan difundir la enfermedad que ellos no lo saben, pues se corrijan y todo eso se vaya poniendo en su sitio. Pero claro, los contagios van a aumentar. Entonces, yo creo que es el momento de revertir el método de incidencia de esta enfermedad, no solo en lo que estamos ahora discutiendo, el número de contagios, la virulencia que pueda tener, porque todo esto ha bajado. Todo esto es distinto y yo creo que nos estamos quizás tirando la soga al cuello sin darnos cuenta, pero yo creo que también esto no solo a nivel de España, sino a nivel de la Unión Europea. Ese método debe de cambiar.
El método de colocar los semáforos, ¿no?
Claro, claro.
No es lo mismo.
Si tú haces un cribado, vas a obtener muchos más contagiados al día. Y eso que es malo, no, eso es bueno, porque controlas a la población, sabes después a través de los rastreadores dónde están los entornos, cómo puedes actuar, pero eso nos da noticia de que la enfermedad no tiene un curso tan virulento como anterior. Paralelamente hay gente que se está vacunando, y si a esta franja de edad, de los 18 a los 29, se le vacuna ya de una vez, se le empieza a vacunar y se altera el calendario, pues no cabe duda que nos vamos a encontrar con más contagios, pero con menos enfermedad y con menos muertes, que en definitiva es lo que nos interesa. ¿Se muere la gente? Pues la gente se muere cada vez menos. ¿Hay enfermedad? Sí, hay enfermedad, pero se pasa con menos letalidad. Y bueno, ¿hay transmisión? Sí, pero la transmisión se puede corregir perfectamente con la vacuna y con los medios que se puedan tener de aislamiento.
Yo te iba a hacer una consulta, como experto que eres. ¿Tú crees que tiene sentido cribar si no se puede garantizar los aislamientos?
Ahí está el quid de la cuestión. Ahí está el quid de la cuestión. Es que ahora mismo tampoco, sin hacer los cribados, tampoco garantiza el aislamiento, porque ahí tiene que colaborar también en parte las administraciones locales, a nivel de policía y no solamente a nivel de conciencia de la gente que está confinada. Mucha gente se confina y bueno, están controladas por el teléfono, por la localización.
Pero no puedes ponerle ni una multa, ¿no? No puedes ponerle ni una
claro,
multa.
Tienen multa, concretamente en la Isla del Hierro, me acuerdo que uno de los casos era un señor que tenía un negocio, lo confinaron y él dijo, no, como yo voy a dejar mi negocio, yo sigo trabajando y no pasa nada. Claro, efectivamente, lo detectaron y le pusieron una multa de 3.000 euros, pero ese no es la solución. La solución es que eso está desorganizado. Entonces, ahora, bien, cribados, vacunas, confinamiento, pero todo ese apartado, que en realidad es donde hay que actuar también para evitar la propagación de la enfermedad, no se está actuando correctamente, se está dejando, en la conciencia de la gente, sí, muy bien. Y los que no tienen conciencia, ¿qué hacemos con ellos? ¿Los dejamos al libre albedrío que funcione? No, ahí los gobiernos tienen que actuar, y aquellos que tienen poder y tienen los recursos necesarios para actuar, tienen que desplegar su inteligencia para usar un nuevo método, porque si no estamos en lo mismo. Llegará un momento que esta enfermedad será más o menos como la gripe, que las vacunas se adaptarán a todas las variantes posibles, y podrá llegar en un momento determinado un tratamiento que corrija la enfermedad y no haya tanto aspaviento en todas estas circunstancias económicas y sociales que nos están invadiendo. Yo creo que todo esto en un espacio de tiempo no muy lejano, como ya recobre un nuevo orden sanitario, que sea asumible, pero hasta que llegue ese nuevo orden, los políticos, los que detentan poder, los que no dicen las cosas como son porque les complican la vida y orillan ciertas verdades, pues se tienen que poner como tarea fundamental, que el mundo va por ahí, que su gestión política tiene que ir por ahí, aparte de que paralelamente existan otras. Pero eso es un problema fundamental. ¿Qué tiene solución? Yo no la sé, yo no la puedo dar, pero los que están en el tajo, los que están obligados a darla, tienen que hacerlo. Si no, están haciendo como hasta ahora un poco el canelo, porque todo esto que está surgiendo en el mundo occidental y en nuestro entorno, la culpa la tienen, sí, estoy de acuerdo que la tendrán el desaguisado de la gente joven, el inoportunismo de los que no respetan las normas, pero también hay otra parte importante, que son aquellos que están obligados a corregir los desaforos de aquellas personas que están fuera del ámbito de la realidad y del ámbito de la normalidad, y que les importa un pimiento lo que está sucediendo, porque bastante tienen ellos con no tener trabajo, no tener futuro, para que le exijan responsabilidad a aquellos que están obligados a crearle un puesto de trabajo y facilitarle un futuro mejor. Por eso yo creo que todo esto está muy liado.
Juan Jesús, quedan dos minutitos y no quiero dejarte atrás, que querías hacer un comentario sobre lo que está pasando en Cataluña, porque alguna novedad hay por ahí que se nos está escapando, ¿no?
Sí, no, yo sí quería hablar, porque lo que pasa en Cataluña va a repercutir en Canarias. Y en Cataluña, te hago un leve
por el
comentario.
Tema de la pastilla, del dinerito de las comunidades autónomas, que nos van a quitar a nosotros para dárselos a ellos.
Sí, claro, no, y no solamente para quitarnos, sino que el convenio que va a venir político-administrativo entre Cataluña y el Estado español le va a favorecer a Cataluña de una manera estrepitosa, entre comillas, y va a perjudicar a otras comunidades, en el caso de Canarias, que no va a acceder a esa asimetría que se está de alguna forma gestando para favorecer el territorio catalán. Cataluña ha tenido en su historia reciente el estatuto, ha estado empeñado en estatuto desde el año 1919, en el 32 se le dio el estatuto, pero se le quitó, se lo dotó de parlamento, de competencias, pero se le dijo que la fórmula federal que preconizaban que se olvidara, y que el estatuto y el estado autonómico que se olvidaran de ello, y se le dijo región autónoma. Después, en el 2006, volvieron otra vez con el estatuto, con aquello de nación catalana. El Partido Popular lo impugnó ante el Constitucional, fue quitado del medio, efectivamente, se modificaron el estatuto, y ahora estamos en lo mismo. Estamos, como diría Federico Nietzsche, en el eterno retorno. Estamos ahora mismo como al principio. Y cuando están hablando del modelo escocés, que no lo pueden verificar porque en Escocia no hay constitución, y aquí sí hay constitución que no permite el referéndum pactado, pero sí permite la modificación estatutaria llevada a referéndum. Y en esa modificación estatutaria, que es la que se está gestando, llegarán prebendas económicas, llegarán prebendas administrativas para Cataluña, como si fuera una especie de Estado confederal, aunque no se titule así, pero será un estatuto muy reforzado, muy bien acogido por Cataluña, donde otros territorios, y el que nos puede interesar a nosotros es Canarias, se quedará como siempre como convidado de piedra, porque aquí estamos a verlas venir y no somos capaces de iniciar en nuestro territorio debate. Si no lo vemos bien lo que vaya sucediendo fuera de nuestras orillas, cuando todo lo que vaya a acontecer fuera de nuestras orillas nos está condicionando a que nuestro futuro en Canarias, en ese aspecto, en realidad sea un futuro incierto. Pero el político que no se adelanta a los acontecimientos, sino que se lamenta y siempre está buscando los males y el origen de los males fuera del entorno de uno y no se mira el ombligo, pues bueno, pues estaremos viendo cómo hay territorios que surgen, que captan poder económico, que captan poder ejecutivo, poder administrativo, y nosotros aquí pues nos estaremos siempre quejando y incluidos en el mar de la nostalgia, que tenemos que espabilarnos y no podemos seguir por el mismo camino viendo lo que sucede en otros sitios, y nosotros como meros contempladores de una escena que se está desarrollando en un teatro, y a nosotros nos toca ser los del patio de butacas. Pues, ¿qué vamos a hacer?
Pues, don Juan Jesús, la verdad es que estoy completamente de acuerdo con usted y no puedo decir nada más. Punto y pelota. La semana que viene más. Y nos seguirá acompañando el problema catalán y nos seguirá acompañando el COVID.
Sí. Eso no hay quien se lo quite de encima de momento. Son los dos grandes problemas que aparentemente son los que existen. Pero ya sabemos que detrás de la cortina hay muchas cositas más y hay muchos movimientos que se están haciendo, que ahí la verdad que no llegamos ni con el GPS más estupendo que podamos tener.
Pues nada, don Jesús, feliz semana, y la semana que viene volveremos a compartir tu opinión y tu análisis aquí en los micrófonos de Gente Radio.
Muy bien, hasta el martes. Adiós.
Hasta el martes.
Gente Radio, en verano. Gente Radio, en verano.
Pues pasado 3 minutos, las 9:15, le damos la bienvenida aquí a los estudios de Gente Radio en el Puerto de la Cruz a dos personas con las que teníamos muchísimo interés en hablar con ellos hace tiempo y que al final hemos conseguido que se personen aquí en los estudios. Y se trata de don Enrique Barreto. Muy buenos días, don Enrique.
Muy buenos días, Diego. Muy buenos días a toda la familia de Gente Radio, a José y a mi compañero Juan Carlos, que también lo tengo por aquí.
Te lo agradezco que digas Juan Carlos, pues no vais a ser que lo llame Jesús, ¿eh? Bueno, ¿qué tal, Juan Carlos Pérez Guillama? ¿Cómo andamos?
Bien, buenos días. ¿Y ustedes qué tal?
Bien. Contentos de tenerles aquí. Pues son dos representantes de una empresa que nos lleva acompañando durante muchos años aquí en el norte de la isla de Tenerife, que se llama Omega Electrónica, y que ha sufrido una evolución, y que ha sufrido esta pandemia, y que ha sufrido esta crisis, como todas. Y vamos a ver. No me digas que no, Enrique, porque sí la ha sufrido. ¿Cómo se lleva estos días, según dicen los políticos, post-pandemia, que estamos en la quinta ola ya?
Hombre, post-pandemia y la pandemia, que todavía no hemos salido de ella. Bueno, la pandemia fue horrorosa. O sea, fue mucha incertidumbre, fue mucho miedo, fue mucho trabajo, cosa que no pensábamos nosotros que fuéramos a tener, pese a todo lo que ocurrió. Había carencia de suministros, había subidas de precios, brutalidades esas de comprar hoy para vender mañana, y mañana cuando íbamos a volver a comprar ya estaba el doble de precios. Y cosas así nos han ocurrido.
¿Desde qué año nos acompaña Omega Electrónica aquí en el Valle?
Omega Electrónica nació en el 1999, hace ya, bueno, pues esta época ya hace 22 años.
Entonces, eres primo hermano de aquí de Gente Radio, que lleva 22 años también.
Pues sí, señor.
Nacieron juntos.
Pues sí, salí. Gente Radio nació y yo estaba en otra empresa y hicimos alguna cosita con el padre de José. Y bueno, y así hemos ido evolucionando, de una tienda muy chiquitita, donde solamente había dos personas. Yo me incorporé en el 2005 y ya hoy en día somos 12 personas, y en época fuerte vamos a 14.
Muy bien, muy bien, muy bien. Así que generáis 14 empleos.
Pues sí, señor.
Pues nada, tendrás muchas subvenciones, ¿no?
¿Subvenciones? ¿De quién?
¿O 14 empleos?
No, subvenciones no. Gracias a Dios, la mejor subvención es la... Es el trabajo diario, es la lucha y el apoyo de toda la gente que nos viene a comprar y la gente que nos llama para atenderles pues, en nuestras instalaciones, en nuestras reparaciones y en todas estas cosas que nosotros llevamos, ¿no?
Pues hay que ser valiente para tener 14 empleados hoy día. Juan Carlos, ¿qué productos y servicios nos estáis ofreciendo históricamente y qué cosas venís incorporando en vuestro catálogo en los últimos tiempos?
Vale, te comento. En principio, también lo que le preguntaste al compañero, el tema de la crisis. Nosotros con el tema de la pandemia nos consideramos comercio de primera necesidad y la verdad que el 2020 no nos podemos quejar. Mucho trabajo, con horarios restringidos, temas de seguridad por el tema COVID, pero se trabajó bastante y la verdad que las ventas no
disminuyeron.
No fueron malas. Ya este año, 2020, empezó también bien y ahora mayo y junio han sido unos meses un poquito más... Sí, hemos seguido teniendo trabajo, pero un poco más flojo. Yo creo que ya se está notando un poquito ya el tema de ERTE, gente ya no tiene a lo mejor suficiente los ahorros, entonces se ha notado un poco, pero yo creo que en nosotros, y además preguntando a otros comercios, incluso si ves grandes superficies, se ha notado. Con respecto a lo que me preguntas de...
Los productos.
Productos. ¿Qué? Nosotros la verdad que abarcamos prácticamente de electrónica todo.
Todo, ¿componentes, ¿no? y receptores?
Que, sí. Telefonía, ordenadores, consolas, televisión y después tenemos compañeros en las calles para instalaciones, reparaciones y sobre todo lo que nos basamos, que es donde te puedes diferenciar un poco de los demás, en el servicio al cliente. Y la reparación, porque hoy en día prácticamente cualquier sitio pasa la garantía y no te reparan nada, porque o no, o cambian piezas o no. Entonces nosotros, es la forma de diversificar y separarte, como dijiste tú, de las grandes superficies. Entonces con la atención al cliente, darle un mejor servicio, más rapidez, la garantía y asesorar.
Y reparáis asesorar. Electrónica, reparáis electrodomésticos, reparáis televisores, es sorprendente.
Sí, señor, y tenemos un equipo muy bien preparado, ¿eh? Hombre, ha habido mucha inversión con el tema de la reparación y hay componentes que, bueno, pues, y circuitos que solamente se pueden reparar a nivel microscópico y con herramientas muy especiales. Y bueno, pues nosotros, pues no nos ha quedado otra cosa que o evolucionas o te mueres.
Eso realmente es el valor que tiene Omega Electrónica en el mercado actualmente y es lo que queréis poner en valor, ¿no? Porque el tema de la obsolescencia programada, el tema del reciclado de residuos electrónicos, eso es en una isla no debemos permitir, ¿no? Y no se conoce. A ver cuánta gente sabe que Omega Electrónica repara televisores, repara ordenadores, repara electrodomésticos, porque la gente está habituada. Se me vería el cacharro, lo tiro y me voy a la gran cadena de no sé qué y compro otro.
Sí, o que mismo que están mal asesorados, ¿entiendes? Pues una gran superficie, por ejemplo, donde compra y te dice, no, mira, es que no tiene avería. O te mandan un técnico, como bueno, me ha pasado incluso, llamas por temas de seguro, que tenga un seguro en casa y te dicen, solo por visitarte, 40. La pieza, 200. Y 40 volver a traértela, dices tú, no te es rentable. O te dicen directamente, no tiene reparación. Y a nosotros nos llega muchos repuestos, muchas averías que se pueden reparar. Pero hoy en día, como dices tú, es como, venga, quito y cambio. Y ya está.
No, y además que cuando uno va a buscar una reparación, yo la última vez que lo hice fue con una nevera que pretendía que me arreglaran el compresor y me dijo el propio técnico de la casa, del fabricante, esto no merece la pena. Y era la segunda vez que tiraba un electrodoméstico nuevo, una nevera y un microondas. Recién comprado, si se le acabó la garantía dos días después, ¡zasca! Pues a la basura.
Pues sí, pues eso ocurre. Eso ocurre porque es verdad. O sea, es verdad que muchas veces pues te compras un electrodoméstico y a la hora de reparar, pues la reparación te sale muchísimo más cara. O nosotros mismos te decimos, mira, igual te va a durar dos días o te va a durar cinco días o quizás no se te va a romper más. Pero es por eso mismo. O sea, la obsolescencia programada, que todo equipo, pues gracias a esta nueva ley que parece que va a empezar a funcionar, pues va a cambiar todo. O sea, el fabricante pues tiene que asegurar pues la venta de componentes, creo que va a ser entre 10 y 15 años la venta de la reloj, para poder reparar ese componente.
Y el tema de la competencia de las grandes superficies con respecto al pequeño comercio en este sector también existe y es agresiva, ¿no?
Demasiado agresiva. Bueno, entre no solo competencia en precio, sino el tema de que la digitalización de las empresas. Yo más o menos, un estudio europeo que se hizo hace poco, 2 de cada 10 empresas en España tiene un sistema de digitalización. Es decir,
de venta por correo, sí, electrónico.
14%. Entonces, ¿qué pasa? Que antes, entre las pequeñas empresas o las pymes y la gran superficie, había diferencia por eso. Con la crisis, esa diferencia ya se ha hecho un abismo, prácticamente. Entonces, ¿qué tienes que optar hoy en día? Bueno, nosotros mismos lo estamos haciendo, ¿eh? Buscar un plan, digitalizar la empresa, ¿para qué? Para las ventas online. Uh-huh. Eso va a ser prácticamente el futuro. Bueno, no va a ser, ya es el futuro, pero tienes que ya adaptarte o morir, como decía uno. Porque nosotros amortemos la suerte que el trato con el público y el asesoramiento y las reparaciones, pues no estemos nuestra clientela. Pero si quieres abarcar más y poder competir, no hay otra. E incluso, y ahí no solo tienes un sistema de digitalización, sino después tienes que tener marketing para darte a conocer. Y ventas online y ya buscarte ya transporte. Es lo que estamos viendo, que o te metes en esa vía o nada. Date cuenta que incluso en España ya muchas empresas han optado, te puedo decir el nombre, a vender a través de Amazon, porque no tienen capacidad para vender ellos.
Ni fabricantes, te refieres.
Sí, fabricantes españoles.
Hablamos que venden de Balai, a través de ahí, Corberó,
sí, para vender a través de ellos, porque saben que montar tu sistema, invertir en marketing y tal, y después ya no solo eso, sino que además de tener ese gasto, ya tienes que competir con precios. Y los precios, también te digo una cosa, hay precios que sí, que están bien, porque ahí a veces revienta el mercado con precios bajo coste, o después hay precios que no son tan buenos, que son ofertas que digo yo, tengo este precio, te lo bajo, pero realmente es el precio, o es más alto del normal, o es el precio equivalente que tenemos todos. Lo que pasa es que el marketing engaña, o la gente ve muchas cosas y enseguida va a comprar y sin darse cuenta.
¿Y cómo compite una empresa local con una trayectoria como la vuestra, con esa atención directa al público, con esa atención al cliente, con ese intento de buscar la excelencia, cuando realmente yo no sé cuántos clientes valorarán eso, yo lo valoro, pero creo que la velocidad con la que vive uno y la falta de criterio te lleva a me compro lo que es lo rápido y lo barato. ¿Cómo se puede competir contra eso?
Mira, tenemos dos opciones. A veces le ofreces, hay gente, sí, te digo, que sobre todo el tema de telefonía móvil, que te llega hoy por la mañana y lo quiere para hoy. Hay gente que sí, y además, lo que acabas de comentar, pasa. Dice, oye, no, mira, me dejas reparando ese y me llevo otro. Lo que hemos hecho nosotros para eso es, la verdad que los técnicos que tenemos son gente especializada y buscamos que sea lo más rápido posible. Entra en no tener un producto. Oye, a veces lo que no está pasando, a veces te puede tardar, pero ya no es problema nuestro. Es que, como te comentó el compañero Enrique, no hay material. Los transportes están tardando. Antes, si pedía producto y te tardaba 15 días, 10 días, ahora te puede tardar un mes, dos meses. Depende de dónde venga.
Hombre, es verdad que eso nos ha hecho que seamos quizás pues de los pocos que tengamos tanto stock. O sea, no solamente lo que mostramos en el escaparate, sino lo que tenemos detrás en la trastienda, ¿no? Y nos ha ayudado a eso, o sea, y es verdad que lo que estábamos hablando antes de que el pez grande se come el pez chico, o sea, luchar contra la gran superficie es muy complicado, y de hecho el ejemplo lo podemos tener en el Puerto de la Cruz, en Los Realejos, en La Orotava, donde la gente, donde va a comprar ahora es al centro comercial. ¿Centro comercial por qué? Porque lo tiene más fácil, allí te puedes comprar un paquete de aceitunas o te puedes comprar un televisor de 82 pulgadas. Y ha sido así, te encuentras las facilidades de los aparcamientos, te encuentras, hay muchísimas facilidades con el centro comercial. Y eso ha hecho que el comercio pequeñito pues se haya debilitado. Se ha debilitado, de hecho, muchísimo. Encontrarás más por las calles y te encuentras las rejas bajas. Y esta crisis, pues aún más, rejas bajas que no van a volver a abrir.
Tenéis, aparte de la reparación y el mantenimiento de esos equipos, tenéis la venta directa de material electrónico, ¿no? Que fue quizás fueron pioneras y además son, en mi opinión, son los number one de aquí del norte de la isla de Tenerife, donde si tienes que buscar algo, vete a Mega Electrónica que lo encuentras.
Por supuesto. Hombre, pues sí, eso ha sido siempre el interés. Nosotros, hombre, porque, hombre, yo terminé de estudiar en el 90, o sea, empecé con eso y bueno, ha sido siempre mi vida. Mi vida, la de mi compañero, mi gerente, mi amigo, y bueno, pues que nos ha gustado siempre la cosa esta, ¿no? De los cables, de los componentes, de los aparatos, y estar cacharreando siempre con todo esto, ¿no? Y si es verdad que, bueno, si es lo que te gusta y trabajas en lo que te gusta, pues bienvenido sea, ¿no?
¿Hacéis cosas de automatización o solamente hacéis temas de comunicación a nivel de diseño y esas cosas? Es decir, proyectos de instalación en empresas, que sé que hacéis cosas. ¿Hacéis automatización o solamente comunicación y temas de audio?
Llevamos el tema, lo que es el tema de las instalaciones. Nosotros instalamos todo tipo de lo que sea audiovisual, ¿no? Audiovisual y telecomunicaciones en sí. Y proyectamos, hacemos proyectos también de ingeniería. Y en eso se nos basa lo que es la labor nuestra técnica, ¿no? Que también es un gran fuerte, aunque eso la gente muchas veces no lo ve, pero bueno, detrás de lo que es la tienda también hay un grupo de gente que está trabajando con todo esto.
Y sois number one, ya lo digo yo, que os he tenido como prestadores de servicio en alguna ocasión. Desde y siempre la referencia es, si no lo encuentras, vete a Omega que lo tiene.
Siempre hemos querido que haya sido así. Y de hecho siempre ha sido así, porque hasta yo mismo me sorprendo. De muchas veces de necesito esto, le voy a comprar esto a la calle, tengo que salir a comprar a tal sitio. Me dice, no, ¿dónde vas? Si esto lo tengo yo aquí. Y efectivamente está. O sea, solemos tener de todo.
Y eso es rentable en los tiempos que corren, porque no. Como decía Juan Carlos, al final coges Amazon, AliExpress y no sé qué, te metes allí y te dicen, no, 50 céntimos te vale más el porte que el componente, ¿no?
Hombre, rentable no, porque te llenas con un stock que muchísimas veces no sabes si los vas a sacar. De hecho, hay muchísimos componentes y muchísimos aparatos que tenemos allí que sabemos que no vamos a poder vender. Aparatos de 5 años, de 10 años, pero que bueno, que si sabes que si necesitas uno, siempre pregunta que puede haber algo.
Sí, claro, es que te arriesgas, te tienes que arriesgar, invertir y tener para jugártelas. De todos modos, porque compras cantidad para tener mejores precios. Te digo que no es porque te lo diga yo, sino que realmente, mirando temas de televisiones, ordenadores, competimos con el que sea, a precio. No es que haya una diferencia abismal. Sí puede haber alguna cosa determinada que de repente, como te dije antes, te revienta en el mercado e incluso dice, oye, pues mira, no, yo tengo que pagar gente, como dices tú, tengo 14 empleados, hay que pagar el seguro social y una cosa muy importante, tributamos aquí. Las grandes superficies no tributan aquí, por ejemplo. Todos tienen países europeos para tener una fiscalidad más baja, pero eso la gente no se da cuenta. Igual que la gente no se da cuenta que cuanto más...
No les preocupa, Juan Carlos. Es correcto. Que no les preocupa.
Solo van a... Yo pienso que mucha gente nada más que piensa en el descuento, que es Angermore, 5 euros. No es nada. Y no se dan cuenta que mucha gente va a la calle porque no se crean más empleos, porque cierra gente, incluso grandes superficies, que ves que ya limitan, se ponen, sobre todo después del confinamiento, cada vez tienen más sus ventas online. ¿Y eso qué repercute? Lo primordial, gente a la calle.
Y el comercio así pequeño, porque no vamos a decir que ustedes sean medianos, son pequeños. Porque 14 empleados, vamos a decir que no pasa ahí la media de la empresa.
Sí, correcto.
Con el problema de la insularidad, con el problema de la competencia con grandes superficies y grandes cadenas, ¿os sentís respaldados o ayudados por la administración pública o os sentís abandonados?
Abandonados totalmente.
No sois ni restaurantes, ni cafeterías, ni bares, ¿no?
No, lo único que después...
Pues poner una cafetería en la tienda, poner una mesita.
El confinamiento lo único que nos llegó es, ustedes son un comercio esencial, pueden trabajar, pueden y deben, casi, porque la verdad que la primera semana la locura de impresoras, ordenadores, ya la gente empezaba a trabajar de casa, no tenía cámaras web, y eso es una cosa importante, asesorarlos, porque gente, no solo comprarlo, porque si no la gente no sabía ni siquiera instalarlo. Asesorar a la gente y te digo, brutal, pero ni subvenciones, ni fondos ICO, nada. Ni, oye, si mantienes personal, como has hecho, mantienes 14 personas, llevamos ya casi ya más de año y medio y ninguna ayuda.
¿No habías recurrido a ERTE en ningún caso?
Pues tuvimos un ERTE, pero bueno, que duró el ERTE un mes. O sea, es que estábamos desbordados de trabajo. O sea, la gente estaba sin salir de las casas y la gente estaba necesitada, pues bueno, se nos sumó también que hubo un segundo dividendo digital, donde hubo una modificación de la canalización de la televisión y tuvimos que estar allí. O sea, porque la gente, claro, estás en tu casa encerrado sobre cuatro paredes y a ver cómo sales, ¿no? O sea, tienes que buscar distracción, entretenimiento de alguna parte, ¿no? Y eso ha sido así, o sea, un ERTE, uno solo.
¿Y cómo nos enfrentáis al futuro? ¿Cómo lo vislumbráis? ¿Hay buenas perspectivas? ¿Se nos viene una buena encima? ¿Tenéis posibilidades de diversificar productos? ¿Cómo os lo planteáis los próximos meses?
Sí, te digo, bueno, positivo, de forma positiva. Vamos a ver, creemos que seguimos teniendo clientela, sobre todo por el tema de servicios, de reparación, que quiera o no, la gente, sobre todo de telefonía, entra mucho diario y en ese aspecto... son positivos. De todos modos,
como le comenté, la gente sigue tirando los teléfonos al suelo y se le sigue partiendo las pantallas.
No, y se le moja mucho. Y ahora con la playa, ya ayer me entró, mira, me tiré a la piscina con las bermudas puestas y no me di cuenta del móvil. Entonces, por ese aspecto, sí. Y por eso estamos ahora también, estamos mejorando la página web, el sistema de ventas, incluso estamos ahora estamos también dedicando también un poquito a la línea marrón en temas de lavadora, nevera, y estamos ya un catálogo y lo estamos metiendo en la página nueva, y donde ya pueden los clientes acceder, ver las características de una inmensidad de productos, porque estamos con un grupo C de casa que es muy importante en toda Canarias, y vender también ya a través online o en tienda, pero ya el cliente ya puede ver lo que necesita, lo quiere, se puede informar, le podemos ayudar, incluso se transporta a casa, se coloca y todo, ¿entiendes? Buscando ya diversificarse el mercado también un poquito.
Cuéntanos, Enrique.
Hombre, es verdad que una cosa que sí nos ha ayudado muchísimo a la venta es el servicio postventa, ¿no? O sea, el tener nuestro taller propio donde podemos reparar las cosas que nosotros mismos vendemos, pues eso ha ayudado un montón. Cosa que pues muchísima gente pues no lo tiene. O sea, tiene su tiendita, la tiendita familiar de toda la vida, pero bueno, no ha reparado. Y nuestro fuerte, pues bueno, ha sido ese. O sea, reparamos lo que nosotros vendemos. Y cosas también que sin ser vendidas por nosotros también lo hacemos, ¿no? Pero nos ha ayudado muchísimo.
¿Y las marcas blancas qué pasa con ellas? Esas marcas que tienen las grandes superficies, que tienen una marca que nadie conoce y que al final se acaban conociendo porque venden cientos y cientos de...
¿Te soy sincero? Así,
sí, la verdad.
Frío, que nos entran muchas a reparar.
¿Que entran muchas?
A reparar.
Sí, ¿no?
Sí, porque se venden muchas. Bueno, nosotros mismos por eso no los vendemos, porque cuando hablamos de las averías de televisores 2-3 años, por eso nos vamos a marca. Que la diferencia de precio, digo, que a veces es muy poca, 20-30 euros una marca a una marca blanca.
Es que ¿dónde se consiguen los repuestos de las marcas blancas?
Todo China.
Hay que fabricarlo.
Todo China o no hay.
Al fabricante en China.
O no hay. Yo tengo clientes que nos vienen y me dicen, mira, que te compré esto y no tengo un mando de un televisor de edad, yo qué sé, amor, 2 meses, 1 año, no hay mando. Y bueno, agradecemos, nos mandan directamente a nosotros, porque nosotros tenemos posibilidad de clonar un mando, no universal, sino clonarlo. Pero incluso entra mucho aparato que cuando el técnico lo mira, no hay reparación, o más bien no hay reparación, no consigue repuesto. Y no hay repuesto. Si no, y amor, un televisor 2 años está descatalogado, ya no hay repuesto. Por eso son marcas blancas, que vamos a comprar. Barato, no tan barato, porque ya cualquier marca importante no es mucho más cara, pero tiene reparación. Y entonces ni lo trabajamos. A veces gente dice, mira, es que he visto esto a este precio, tal marca. Digo, no trabajamos, porque yo, de cara a un centro comercial, tú tienes un problema, vas a información, como haya pasado los 15 días, te mandan para aquí, te mandan para allá, tú mismo incluso tienes que llevar el repuesto a Santa Cruz, donde sea, y mucha gente pasa. Si yo, que demos servicio, tiene un problema, se lo tengo que solucionar. Por eso tenemos que solucionar la garantía, o cambiar el producto si es nuevo, y tratar bien al cliente, y buscar una solución, no decirle, mira, ya pasó la garantía o ya no tienes esto, siempre. Y ahí donde diferencia, porque ya tengo muchos clientes que vienen con esos problemas. Y entonces nosotros, pues, tienes que buscar de, como digo yo, esas son unas posibilidades importantes para tú tener mejor clientela.
Hombre, es verdad que las marcas blancas nos han obligado, pues, a hacernos importadores, ¿no? A traer cosas, pues, de China, muchísimas. ¿Por qué? Porque se fabrica todo allí. Aquí nos encontramos de que no hay suministro de piezas, no hay para todas estas marcas blancas. Y bueno, pues hemos buscado la alternativa de hacernos nosotros importadores. Es verdad que los aranceles hay que pagarlos, y que las cosas, pues, no importar no es barato.
Lo de la insularidad, el que tiene que estar sometido a ella, que básicamente es el comercio, y el que está sujeto a que le lleguen piezas o aparatos, sabe las dificultades que tienen los muelles de Canarias. ¿Cómo se lo explicamos esto a los que no están acostumbrados? No,
explícame, Diego, cómo puede haber una aduana dentro del territorio nacional. O sea, que yo, para traer productos de península, tenga que pagar una aduana.
Por eso hay tantas empresas que dicen no suministro en Canarias.
¿Por qué se compra en Canarias más caro que en Península? Explícame eso.
O sea, es un tema que a mí me gustaría que algún político me lo explicara, porque no le he oído una explicación lógica a nadie. Porque dice, no, es que está vinculado al tema del REF. No, mire usted. Está vinculado al tema de la comunidad ultra... No, mire usted, no. Está vinculado a los muelles. Está vinculado a los impuestos que han inventado ustedes para controlar la entrada de mercancías. Están vinculados al tema de la IEM. Está de historia que se han inventado ustedes. No le he dicho la culpa ni a Europa, ni al gobierno de Francia, ni a nadie.
Diego, los años 60 fueron unos años maravillosos.
Puerto Franco. Donde, Puerto Franco. Islas Canarias, Puerto Franco, todas.
Puerto Franco y donde se hizo, pues, mucho dinero.
Sí. Que no era que el puerto fuera de Franco, sino que los puertos eran francos de impuestos.
Exactamente, y donde gente hizo muchísimo dinero. Eso, una vez llegada la democracia y todo el cambio este, pues bueno, pues ya vemos lo que ha ocurrido, ¿no? La cosa se ha complicado.
¿Nos gustaría volver a ser puerto franco en vez de ser comunidad ultraperiférica?
Me encantaría.
¿Verdad? Yo también apoyo eso. Y va, si se lo decimos a un partido, no sé, a Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario, algún partido que coja la bandera y decir, recuperemos la capacidad de Puerto Franco que tenía Canaria cuando los Toyotas eran mucho más baratos, los pantalones Levi Strauss y los mecheros Zippo venían aquí, los turistas se llevaban toneladas para después revenderlos. Bueno, la y bandera, la gente iba a hacer la mili con las paletas cargadas.
Es verdad que lo que hay que hacer es creer un poquitito más en la bandera con las 7 estrellas verdes o con las 8 estrellas verdes ya, ¿eh?
Sí. Pues nada, ¿qué les digo? Que ya me están haciendo gestos porque va a llegar nuestro próximo invitado y además les vamos a despedir de la mejor manera que se puede despedir a un invitado a esta casa, que es con música de la buena. Saben que todas las semanas ponemos la semana de un grupo musical. Pues esta semana nos acompaña U2. Y creo que hoy tenemos dos de los mejores temas que U2 ha fabricado, porque esta gente, aparte de cantar, los fabrica. Y si soy capaz de leer el título, le voy a dar un premio, porque me he equivocado 3 veces escribiéndolo. Y lo voy a decir bien. I still haven't found what I'm looking for. Y sin el you, que mi mujer decía you, no, looking for.
These city walls, these city walls.
Pues 9:47 y esta sintonía ya nos indica que tenemos aquí sentado a la izquierda a don Ignacio Gómez Bursaco. Muy buenos días, don Ignacio.
Muy buenos días, Diego.
Yo quería leer
a toda la audiencia de Gente Radio.
Pues quería leer, sí. Quería leer las cosas que me has propuesto ayer, porque de verdad me mandas una documentación que me apasiona la lectura y después vienes aquí y digo, y todavía te extiendes más. Tres temas maravillosos. De todas maneras, te digo,
bueno,
que
ayer... son temas de conocimiento general relacionados con nuestra economía y con el mundo de la empresa. Simplemente traigo estas cuestiones para salirnos del día a día, de ese análisis inmediato producto de las informaciones que aparecen en los medios de comunicación, y reflexionar unos minutos contigo, porque esto es más muchas veces una conversación que una disertación o un monólogo, de aquellas cosas que van sucediendo en nuestra comunidad autónoma, en nuestras islas, y que bueno, que como estamos en ese ritmo de noticias uno detrás de otro, pues muchas veces sí surgen las cuestiones, y como mismo surgen, a los dos días desaparecen y a otra cosa mariposa, ¿no?
Pues yo creo que vas a ofrecer mucha luz sobre lo que hemos venido hablando hace muchas semanas, y hoy vas a incorporar
aquí vamos enlazando temas, ¿no? Por ejemplo,
en la construcción la clavaste el otro día, los materiales de la construcción. Pues, ya lo he leído en varios rotativos.
Efectivamente, y es motivo de preocupación. El problema es que sale la noticia y con la misma desaparece, y como te decía yo la semana pasada, a lo mejor dentro de un año los titulares son que el precio de la vivienda nueva se ha disparado X%, ¿no? Y entonces todo el mundo se pone a hablar cómo hemos llegado a esto, cómo es posible, la especulación,
pues
sin
se van viendo,
recordar
se van viendo cositas.
Que ya venimos arrastrando cosas desde meses anteriores. Lo mismo el precio de los alimentos. Si te das cuenta, cada vez empiezan a aparecer noticias relacionadas con la inflación. Incluso ayer mismo la ministra de Trabajo, con el tema del salario mínimo, hablaba de que, como los precios de algunos productos, los combustibles, la energía, los alimentos están subiendo, hombre, que las capas más débiles, aquellas que tienen menores niveles salariales, pues lo van a notar más. Digo, pues claro, es que aquí nada sale gratis. Es decir,
el combustible es igual para todo el mundo.
Claro, entonces, pues te acuerdas que lo estuvimos hablando la semana pasada también, cómo se iban acumulando las señales de alerta, en este caso relacionado con los aumentos de precios.
Pues vamos a tratar un tema que es explicar el por qué hay tanto problema con el REF, y tú creo que tienes la clave. Y no sé por qué no he oído a nadie decir esto, pero tienes toda la razón.
Hay personas que lo han comentado. Te acordarás que en las últimas semanas ha habido una importante polémica aquí en Canarias relacionada con las deducciones fiscales aplicadas a las producciones audiovisuales que se realizan.
Ese es el tema de moda.
Exacto. De moda, pero que ya empieza a desaparecer. Porque como la semana pasada se desarrolló la votación final en el Congreso de los Diputados y se fijó, no hubo variaciones, y se dijo que, bueno, de momento en Canarias las deducciones quedan fijadas en 12,5 millones de euros y se ha reducido ese diferencial fiscal que teníamos con respecto al resto de territorios españoles, solo un 25%. Bueno, pues tú sabes que ha habido, que ya te digo, a lo largo de las últimas semanas hubo discusiones, negociaciones, polémicas y demás, precisamente a cuenta de este diferencial. Y si recuerdas, se hablaba mucho de que nuestro REF recogía un diferencial del 80%, y el 80%, y el 80%, y el 80%. Bueno, pero claro, si uno se va a las leyes, como te comentaremos ahora más adelante, ahí no aparece ningún diferencial del 80%, sino lo que se han fijado son cifras, millones de euros. Y claro, es verdad que si tú haces cálculos, bueno, pues si yo pongo 10 millones aquí y en la península la deducción era de 2 millones, oye, efectivamente tenemos un diferencial del 80%. Pero claro, las leyes se modifican, las normas fiscales pueden modificarse. ¿Qué es lo que ha sucedido en este caso? Donde en la península se aprueba incrementar las deducciones fiscales, y entonces, claro, en Canarias esa diferencia que teníamos antes
ya no la tenemos.
Y entonces hablamos, oiga, que nosotros teníamos un 80%. No, perdone. La ley, el régimen económico y fiscal, en esas disposiciones, lo que indica es que la cifra está marcada en 12,4 millones de euros. Incluso hay otras deducciones también en dinero, como por ejemplo, pues deducciones por gastos realizados en la producción y exhibición de espectáculos, pues no podrá ser superior a 900.000 euros. Aquí no aparece ningún porcentaje por ningún lado. Aparecen cifras. Evidentemente, sí, en otros territorios se aprueban deducciones mayores que las establecidas cuando se redactó esta norma, pues claro que el diferencial se reduce y, por lo tanto, el atractivo de nuestras ventajas fiscales, en este caso relacionadas con las producciones audiovisuales y cinematográficas. Más allá de este hecho en concreto, esto es un nuevo ejemplo de algo que también ya hemos comentado aquí en esta sección en alguna ocasión, hace semanas creo que lo recordamos, por otras cuestiones, que es la mala calidad de las normas que tenemos en estos momentos y de las leyes. Esto es un ejemplo más. Expertos consultados, lo que pasa es que esta información ha pasado muy desapercibida en los medios de comunicación, pero ha salido. Expertos consultados en derecho lo que decían es que no, que en las leyes, en este caso en nuestro régimen económico y fiscal, lo que tendría que estar establecido es el porcentaje. Tendríamos que tener un porcentaje diferencial de, si es el 80%, el 80%. Oiga, que en la península, en el resto del territorio, se modifican X cantidades porque tienen sus presiones por lo que sea, como ha sucedido en este caso. Bueno, oiga, mi red dice que hay un 80%.
Si lo
como
vas
eso
allí,
no ocurre, lo vas como aquí. Eso no ocurre, pues entonces ya estamos. Oiga, no, mire, que el RES dice 12 millones. No, pero es que eso equivale a...
Que ahora ya, en la península ya, son 16, pues...
Claro, claro, entonces...
Pero es complicado hacer una legislación que tenga como referente la legislación de otra zona, es complicado.
Bueno, pero si lo que quieres es establecer unos diferenciales, desde luego expertos en derechos han dicho que en este caso concreto se podría establecer, debería haber establecido
¿y esos un diferenciales porcentaje. ¿Con respecto al resto del territorio nacional o con respecto a la Unión Europea?
Es que esa es otra.
Porque la competencia, si queremos salir un poquito beneficiados o salvar las dificultades que tenemos ultraperiféricas, ¿tendríamos que tener referente peninsular o continental?
Claro, porque a lo mejor resulta que Malta hace deducciones, Chipre hace deducciones, Sicilia hace deducciones, y yo qué sé. Y las islas de Feroe también hacen deducciones porque ahí también pueden realizarse o rodarse producciones cinematográficas. Y además entramos en una competencia. De hecho, este fenómeno, esta situación no es casual. No es casual.
Y no es solo para las audiovisuales.
Y no solo para el tema.
Hay más agujeros.
Sí. Porque en el resto de España, nuestras ventajas fiscales, en este caso relacionadas con el mundo audiovisual, pues hace tiempo que no son bien vistas. Porque aquí todo el mundo también quiere potenciar sus respectivas industrias cinematográficas, audiovisuales y demás. Y hay una coincidencia, curiosa coincidencia, que el año pasado, en una carta dirigida al gobierno central, un señor que es el presidente de la Spain Film Commission, que se llama Carlos Rosado Escobián, ya demandaba el año pasado una reducción fiscal del 30% para las producciones audiovisuales en territorio peninsular. Casualmente, el señor Rosado también es presidente de la Andalucía Film Commission, porque aquí todas las comunidades autónomas tienen Film Commission. Es que, claro, no estamos solos en España. Y, hombre, se ve que este señor pues ya tenía buenas relaciones con la ministra María Jesús Montero, porque la actual ministra, pues fue también consejera en el gobierno, en la Junta de Andalucía.
Con Susana Díaz.
Exacto, entonces, bueno.
Siendo médico como
claro,
él, pero
una entonces, experta. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que de esos contactos y de esas relaciones llegan decisiones que cuando nos venimos a dar cuenta en Canarias, prácticamente son hechos consumados. Es más, desde hace un año ya se lleva hablando de este asunto. Y de hecho, el vicepresidente Román Rodríguez, se lo escuché yo en una emisora de radio, en unas declaraciones, diciendo que ya llevaban un año discutiendo este asunto. Es decir, no es algo que hay, me he dado cuenta, la próxima semana tenemos votación en el Senado y después... No. Esto lleva rodando, en este caso concreto de las deducciones, hace un año. ¿Tú me quieres explicar por qué no se ha llegado a un acuerdo? Sobre todo teniendo en cuenta que en Canarias gobierna el mismo partido que está gobernando...
No se entiende.
En el territorio, en el gobierno de España...
No se entiende.
Entonces, claro, luego oyes aquí al presidente Ángel Víctor Torres amenazando de que si no se llega a un acuerdo, pues bueno,
a los
tribunales y tal. Yo me acordé, cuando lo escuché, en lo que pasó con el convenio de carretera. Que no sé si tú te acuerdas.
Estamos esperando todavía por ese dinero. Estamos esperando por el dinerito.
Es que yo también, me acuerdo, estaba en los periódicos en esa época, hacía entrevistas, y lo decía, digo, pero bueno, y si no les da la gana de darnos el dinero que nos corresponde, Canarias estaba adelantando dinero en aquella época, sí, para que se pudieran terminar obras, porque si no las empresas también estaban asfixiadas. Oye, si era un dinero que tú tenías que sacar de tu presupuesto, pues se lo estabas quitando a otras cosas. Es más, no sé si te acordarás que durante unos años, también en esa época del 2010, 2011, 2012, se hablaba del déficit sanitario, se hablaba hasta de 1.000 millones. Porque aquí estamos atendiendo a turistas.
Hay que explicarlo de eso. Explica aquí, el déficit sanitario.
Estábamos atendiendo a turistas, estábamos atendiendo una serie de servicios a costa del presupuesto de los canarios y no recibíamos la
no nos
compensación.
Pagaban la factura. La factura no nos la
también
pagaban.
Porque los cálculos pues estaban como estaban en su momento. Y entonces desde el gobierno central se decía, oiga, no, aquí dice que esto es este porcentaje y es esta cantidad. Y si no se contó a los turistas o no se contó otras historias, no es mi problema. Lo mismo que está sucediendo ahora con el régimen económico fiscal, con este tema en concreto de las deducciones fiscales. Es decir, nos enteramos de los problemas cuando se presentan. Pero es que estas normas están aprobadas desde hace muchos años.
Y ese es el problema, que están mal.
¿Qué pasó? ¿Se aprobaron? Bueno, pues vale, pues ponemos 12 millones, como pudiéramos haber puesto 13 o 15, en fin, en un proceso de negociación. Y luego, cuando pasan los años, llegan los problemas. Y uno se pregunta, pero bueno, cuando se redactó esto, ¿quién lo redactó? ¿Por qué se optó por poner dinero y no poner un porcentaje? ¿Fueron esos acuerdos de, bueno, salimos del paso con esto y el que venga atrás que arree, que esto es muy típico también? Bueno, pues es lo mismo que esto. Bueno, pues si no nos lo dan, vamos a los tribunales. Muy bien, señor presidente. Y nos sentamos a esperar. Mientras tanto, en este caso, no es como el convenio de carreteras, donde al final era unos millones de inversión, que como dices tú, todavía estamos esperando. Carreteras que se podían haber hecho hace 10 años no se hicieron, ahora el coste de hacerlas es mayor. Y mientras tanto,
Zapatero el presidente del gobierno,
sí, sí,
¿no?
Y luego Rajoy. Y nos hemos quedado sin las carreteras. Luego no nos quejemos de los, por ejemplo, de los atascos y de una serie de cuestiones. Porque lo que no se hizo en ese momento, que todavía tampoco se ha hecho ahora, pues bueno, pues estas son las consecuencias. En este caso, estamos hablando de deducciones fiscales, estamos hablando de posibilidades de negocio que puedan venir o no puedan venir, es decir, de trabajo. ¿Viene una producción cinematográfica o no viene? Si por esa falta de, por esa pérdida de ese diferencial, de ese atractivo, si aquí va a venir a Canarias dentro de un año una producción X y al final no viene, ¿cómo se cuantifica eso, Diego? Porque todavía en carretera funciona, pues, no, 400, 300, 500, hay una cifra. Pero ¿y el negocio perdido? ¿El lucro cesante, como se dice en... ¿Esto cómo se devuelve?
Y las posibilidades de consolidar un sector del PIB nuevo, una nueva patita de la economía.
Y que como se pierda, bueno, pues eso acaba desapareciendo. Porque, bueno, si no vienen películas, si no se mantiene el ritmo que había hasta ahora de producciones cinematográficas de gran presupuesto y también de series de televisión e incluso de rodajes de anuncios publicitarios, etcétera, porque no solamente son las grandes películas las que salen en los medios, sino muchas veces series que no nos
una esperamos, vez que tienes la industria aquí,
el capítulo de no sé qué, el capítulo no sé cuánto,
exteriores, eso, que localizan de una parte de,
exacto,
tal, yo eso lo anuncios vi, publicitarios, sí. Documentales, es decir, hay un montón de actividad,
un montón de cosas. Yo solo vi en el Ayuntamiento de Tacoronte y fui el primer sorprendido. De repente aparecía, no, mira, que viene la BBC y que tiene una localización Tacoronte, pues para la parte de un capítulo de una serie de ellos, que no sabías ni que existía. Y luego te metes en internet y dices, ah, pues mira, de tal. Unas escenas. Hay todo un mundo relacionado con la producción cinematográfica, donde hay gente que te alquila casas, te alquila parajes, etcétera. Y se ha creado esa industria que antes se traía todo de fuera y ahora existen, pues bueno, empresas de catering, de equipamiento técnico.
Muchísimas empresas auxiliares.
Si perdemos ese diferencial, eso es lo que no podemos perder. Pero ¿qué ocurre? Que bueno, en los tribunales podemos estar años y aunque luego el tribunal de turno le dé la razón al gobierno de Canarias, supongamos, ¿y a mí qué me solucionas con eso? Es que con eso decía, películas, vengan para... No, eso ya se hizo, eso ya se perdió. Bueno, pues volvemos a empezar. Bueno.
Deberían de plantearse el redactar el REF con un lenguaje claro y con unas instrucciones claras que no estén sujetas
no
a tantas modificaciones.
No solo el REF, sino todas las normas. Leyes. Es que uno de los problemas, lo comentábamos hace un par de semanas con Óscar Izquierdo aquí, cuando intervino, son las interpretaciones funcionariales. Uh-huh. ¿Por qué hay interpretaciones? Pues porque no hay unas leyes claras y, por lo tanto, el que tiene que, al final, firmar... Y si yo esto no lo veo claro, no digamos si encima son contradictorias. Uh-huh. Esto dice blanco y esto dice negro. Uy, ¿y yo por dónde apuesto? Uf, ya yo no quiero verme en un tribunal, esto, porque hay polémica, en fin, por lo que sea. Y así nos va. Entonces, claro, luego no nos extrañemos de las cifras de paro, de las cifras de la falta de actividad económica, etcétera, que era el siguiente tema que iba a traer, que ya se trató en su momento cuando salieron las cifras de desempleo en Canarias.
Pero ayer nos sorprendían también otras cifras nuevas. ¿Eh? Ayer había cifras nuevas donde Canarias va a diferente tendencia que el resto del
país. Bueno, eso es lo que quería comentar. Es decir, el España y el resto del territorio pues va con unas cifras, porque son también comunidades menos dependientes de la actividad turística, y los que peor estamos parando en este asunto somos nosotros, porque a la vista está la situación en la que estamos viviendo con el tema del turismo y con, creo que ayer Enrique lo comentaba, lo lento que es recuperar reservas y actividad y lo rápido que todo eso se pierde en cuanto hay noticias negativas o hay...
Sí, se cierra un hotel en 24 horas y para arrancarlo darán 24 meses.
Claro. Entonces, pues bueno, ese es el análisis que hice yo de las cifras de desempleo en Canarias, donde me llamó la atención precisamente eso, que mientras aquí en Canarias, pues el descenso del paro era del 1,06% de mayo a junio, pues en el resto del territorio rondaba pues el 4,41%, que tampoco son cifras como
para... Pero son cuatro veces más.
Y el problema es que el diferencial cada
va creciendo.
Es mayor. Y estamos hablando de 274.000 personas en paro en Canarias, de las cuales más de 200.000 pertenecen al sector servicios, 210.000 en concreto. Es decir, hay que generar mucha actividad en el sector servicios, que es el turismo y más cosas que el turismo, todo lo que le rodea, para conseguir que estas cifras de desempleo empiecen a bajar. Y si uno ve las estadísticas y las gráficas, por ejemplo, del año 2007, que yo la estuve consultando ayer, y estábamos en cifras de 140.000, claro, la gráfica ahí abajo, y luego te ves cómo fue subiendo con la crisis del 2007-2008, que se disparó, llegamos a cifras récord en 2012-2013, después poco a poco fue bajando, y con el tema de la pandemia otra vez se nos dispara la cifra de desempleo. Nunca llegamos a recuperarnos, ni nunca llegamos a alcanzar aquella cifra de aquella década, bueno, no llegó ni a década, ¿no? Del año 2000 al 2007.
El empleo pleno que se hablaba.
Donde aquí en Canarias, pues vivimos buenos momentos para el empleo, para los negocios, para todo.
Fíjate, has dado un dato importante. Tú decías que en el 2007 la cifra de desempleo, yo recuerdo que eran 100.000,
100.000. Sí, 130.000, 140.000.
Que el objetivo era, bueno... Y en ese momento
Así, todavía se hablaba de que, oiga, que estábamos en el 9-10%.
Pero aquello me recordaba a mí, que en aquella época tenía yo una actividad bastante importante, que yo consideraba que el dato 100.000 parados en Canarias era crónico. Es decir, que eso... 100.000,
la estructural. Es, el estructural. Ya sería complicado bajar de esa cifra.
Exactamente, que eso es como dijéramos, como la verruga que tenemos en la sociedad. Es decir, 100.000 parados tenemos que soportar sí o sí estemos en la mejor época de bonanza económica que podemos imaginar.
Pero claro, es que ahora tenemos
170.000 más de la estructural.
Es decir, empleo que se ha perdido.
Y que no somos capaces de recuperarlo. Es decir, llevamos tiempo diciendo va a venir una reapertura de la hostelería, va a venir...
Es que incluso antes de la pandemia... Tú ten en cuenta que antes de la pandemia, ya en 2019, las previsiones hablaban de desaceleración. Claro, con la pandemia todo eso...
Frenazo, ya no hay desaceleración.
Pues por supuesto, todo eso saltó por los aires y fue mucho peor. Pero ya en 2019 había señales de campanas de aviso de ojo que esto está empezando a flojear. Pero bueno, si en vez de bajar las cifras de desempleo en aquel año, pues al 2% te quedabas en un 1%, bueno, pero pues seguía bajando el desempleo, aunque se fuera aplanando esa curva de descenso. Claro, con la pandemia todo esto ha saltado por los aires, se nos ha complicado muchísimo la cifra y sinceramente, hasta que no se recupere la actividad turística,
no
va a tener solución. Otra posibilidad, el sector de la construcción, ya lo hemos tratado aquí en varias ocasiones.
Está activo,
es decir, incluso creo que tiene, creo que vi ayer noticias de que tenía ya incluso más empleo que antes de la pandemia. Cosa que es una buena noticia. En ese sector hay unas 24.000 personas en paro relacionadas con el sector de la construcción. Bueno, ojalá todos los proyectos, todas esas obras de las que hemos hablado tantas veces, se pudieran poner en marcha, igual que la rehabilitación de vivienda, la construcción de vivienda nueva social, etcétera, etcétera, para mantener no solo las cifras actuales, sino que el sector de la construcción pudiera incrementar un poco más su ocupación. Pero te vuelvo a decir lo mismo, por mucho que el sector de la construcción pueda ir incluso mejor de lo que ha ido hasta ahora, evidentemente lo que no vas a absorber es a 210.000 personas. Primero tendrá que absorber los 24.000 suyos, que ya sería un buen dato, pero evidentemente las 210.000 que están registradas en el sector servicios, en toda su amplia gama de actividades, pues esas evidentemente está clarísimo que hasta que la actividad turística no se recupere a niveles normales antes de la pandemia, con las cifras de visitantes que teníamos, y con ello la hostelería asociada, el comercio asociado, es decir, todo eso que vemos ahora mismo cerrado en cualquier zona turística, pues aquí no hay mucho más que rascar. Confiar en subsidios, ayudas, ERTE, todo lo que tú quieras, que son cantidades limitadas, no estamos hablando de las cifras de ingresos que tenía antes toda esta población empleada, y con eso ir escapando, pero escapando pues muy muy justito.
Yo te iba a hacer un comentario que yo me hago a mí mismo muchas veces con respecto a los porcentajes, ¿no? En Canarias tenemos 2.100.000 habitantes.
Sí.
270.000 parados, estamos hablando de un poquito más del 10% de la población. Que estamos rondando también en torno a una población que se va convirtiendo también en crónica. ¿Tú confías en que esa cifra es real? Porque yo miro mi entorno y digo, ¿cuántas personas conozco yo? ¿Y cuántas personas conozco jubiladas? Me coincide con el porcentaje de jubilados. ¿Cuántas personas coincido que son hombres y mujeres? Coincide con las estadísticas. Pero cuando busco a los parados,
¿sí?,
no los encuentro. No me coincide lo que yo conozco de mi entorno con la cifra de paro. Con lo cual, siempre tengo la duda si esa cifra de paro es real o está engordada de alguna manera.
Hombre, son cifras de personas que están apuntadas en las oficinas de empleo, como demandantes de empleo, porque esto no son cifras de la encuesta de población activa, que es otra cosa diferente.
Sí, gente que está buscando trabajo, teóricamente.
Sí, estás apuntado de empleo en el INE. Demandante de empleo en el Servicio Canario de Empleo en este caso. Claro, después la gente o una parte de la población, aquellos, por ejemplo, no nos engañemos, todas estas personas que están en paro oficialmente en el sector de la construcción, estos 24.000,
Intenta buscarlas a su casa.
Posiblemente la gran mayoría estén, aunque oficialmente están en paro, son las clásicas personas que son, que luego te hacen pues los cáncamos, los arreglos, las reparaciones en el hogar. Yo no digo que estén trabajando en empresas legalmente establecidas, pero sí en toda esa economía.
No lo dices, pero lo piensas, ¿no? ¿No?
Hombre, ya es que en una empresa legalmente establecida, con los riesgos que hay de inspecciones de trabajo, multa y tal, no es lo normal a estas alturas. Pero evidentemente, el par de albañiles que te arreglan un baño, que te reforman una casa,
todas las subcontratas esas
que te pintan, todo ese tipo de obras que los particulares muchas veces, no las empresas, sino particulares, pues contratan, y yo te recomiendo, y sí. Bueno.
Que te preguntan, ¿quieres la factura con IGI o sin IGI?
Bueno, todavía si tienen la factura con el IGI, ese se supone que son profesionales que están autónomo, legalmente establecidos.
Autónomo y después.
Porque si no, no, lleva... no te diría nada ni del IGI ni
pero
ni
tiene la posibilidad de limpiar el
eso, dinero. Eso también es economía sumergida, pero digamos ese que te lo está diciendo, al decírtelo, indica que por lo menos de autónomo ha estado de alta.
Seguro, eso sí. Pues si no, no podía hacer IGI.
Y puede ser que ese esté dado de alta, es autónomo, y luego algún familiar oficialmente en paro, pues le está echando una mano porque es el peón de obra que te ayuda o lo que sea en una obra. Uh-huh. Pero eso es el mundo de la construcción. En el mundo de los servicios, pues bueno, pues también es verdad que puede haber mucho ayudante y mucha persona que en determinados entornos, pues bueno, en la hostelería, en el servicio doméstico, en determinadas labores de limpieza, cuidados y demás, pues también esté una parte de esta población trabajando. Y bueno, y tiene unos ingresos adicionales más allá del subsidio o de la prestación de desempleo que tiene. Evidentemente, con estas cifras, si fueran todos parados y pobres de solemnidad, pues bueno, estaría...
La revolución social.
Estaría la revolución, los asaltos a los supermercados, el pillaje y todo este tipo de cosas, ¿no?
Pero bueno, queda un temita muy interesante que vamos a nombrarlo hoy, porque trataremos la semana que viene de él, porque se trata de la transición energética que se nos viene encima, que no va a ser fácil y sobre todo va a ser un poquito cara, ¿verdad? No lo profundizamos hoy porque ya estamos fuera de tiempo.
Ya estamos fuera de tiempo, sí, simplemente
lo adelantamos para la semana que viene.
Exacto, la próxima semana trataremos este tema. Volvemos otra vez al asunto del gas en Canarias y la implantación de regasificadoras, porque me da la sensación que una parte o gran parte de los partidos políticos, por lo menos aquí en Canarias, se están dando cuenta que esa transición a las energías renovables tiene un ritmo. Pero también es cierto que los costes son elevados y que desde que se plantean las soluciones, aquí ya hemos hablado del hidrógeno verde, sí. Aquí ya hemos hablado de los sistemas de almacenamiento utilizando centrales hidroeólicas tipo Gorona del viento en el Hierro. Uh-huh. Es decir, no vamos a entrar a detallarlo otra vez. Pero una cosa es hablarlo y otra cosa es ver esas instalaciones funcionando y viendo su aporte y su trascendencia, su impacto en la red eléctrica, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto va para largo, porque además son inversiones cuantiosas, y mientras tanto, pues seguimos quemando fuel, tenemos el tema de los barcos, de los cruceros, de la contaminación y
cruceros
demás.
Cruceros que vienen con gas,
exacto,
es importante.
Y, bueno, se ha vuelto a poner sobre la mesa, desde luego el Cabildo Tenerife ya lo manifestó en su momento, quería que se implantase la planta regasificadora tal y como estaba prevista en su momento.
Que ya está, Granadilla. Ya está proyectada, que se construyó, sí, ya tenemos ya hecho.
Sí, sí, no, todo no eso estaba. Pero si te acordarás, pues bueno, el gobierno de Canarias, a través de su consejero Balbuena, dijo que ni hablar, que ya lo del gas era una cosa antigua y que había que apostar a fondo por las renovables. Oiga, me parece muy bien.
Pero ya veremos.
Pero ya veremos lo que pasa. Eso no es inmediato y también tiene sus problemas de implantación. Eso ya lo trataremos
la semana que viene.
Semana.
Pues nada, Ignacio, muchísimas gracias y siempre interesante compartir contigo un ratito.
Bueno, son reflexiones y como ves tú, el tiempo luego
las pone las poniendo cosas
de actualidad. Nos vemos el jueves.
El jueves, gente consumidora.
Gente consumidora.
Hasta el jueves,
Ignacio. Hasta el jueves.
Aquí los tertulianos están de tertulia, así que yo me quito la mascarilla para que vean que estoy hablando. Porque esto de las mascarillas a veces no se da uno cuenta. Ya estamos aquí, en tiempo de tertulia en el Puerto de la Cruz, cuando son las... no tengo el reloj, sí, y 20 minutos de la... 10 y 20 minutos de la mañana. Con lo cual tenemos por delante 30, 40 minutitos de debatir y de informarles de las actualidades del Puerto de la Cruz. Y antes que nada, presentarles a los que forman la mesa de debate del día de hoy y empezar por la que se estrena, porque creo que no había venido... Por lo menos yo no había compartido mesa con ella. Doña Carolina Rodríguez, concejal del Partido Socialista Obrero Español. Muy buenos días.
Buenos días, Diego. Me estreno presencialmente contigo, doblemente, porque nunca he estado aquí presencial en una entrevista y en la tertulia es la primera vez también.
Pues eso sí que ponerle remedio. Sí. Antes del 31 de julio, no sé,
cuando
pero...
Cuando quieras.
Cuando tú puedas.
Gracias.
Sandra Rodríguez, Partido Coalición Canaria del Puerto de la Cruz.
Muy buenos días.
Te iba a decir Partido Nacionalista Canario porque hoy estoy investigando ese partido que fundamento tiene. Pero no, tú eres de Coalición Canaria, ¿no?
Yo soy de Coalición Canaria.
Aunque
pero
eres amiga.
Coalición Canaria, PNC.
Eres amiga de PNC. Sí. Y don Pedro González, que anda con la electrónica peleándose con ella, del Partido Popular del Puerto de la Cruz también. No sé si tiene. ¿Qué te pasó con el ordenador? ¿Eso te pasa porque no el ordenador es caro?
Buenos días. No, buenos días, no me ha pasado nada, es el cable que lo tengo enrollado y lo estoy desenrollando.
Bueno, pero hay que tener ese
cable. Es como el arte de la política, ¿no? Que es crear problemas donde no existen para después desenvolverlos, ¿no?
Cierto.
Bueno, qué concepto, la política.
Yo te iba a decir, te voy a dar un leñazo para empezar. Sí. Ese es el concepto de los abogados, hacer leyes que no las entienda nadie para después tener trabajo.
Y de los abogados.
O no me digas que no tengo razón.
No, y de los abogados también.
Y además lo decía Ignacio, dice, lo fácil que es hacer las leyes fáciles, ¿entendés?
No, pero
las hacen tan
entrevechadas
para tener trabajo.
Pero ese es el error.
Sí.
Es que el abogado no hace ninguna ley.
No, no.
La interpreta o la retuerce, pero no la hace.
¿Y quién las hace?
El legislador.
El legislador no
hay... Que es uno que llaman ahora que va a las Cortes Generales, ¿no? Pero ahora, como ya está fallecido Montesquieu, hasta en espíritu, ya no sabemos quién es el legislador, quién es el ejecutivo y quién es el judicial.
Bueno, pues habrá que recomponerlo.
Se confunde todo, ¿no?
Sí,
y
como,
no es la noche.
Como Dinio.
No es la noche.
Pues nada, tú mete el enchufe donde tengas que meterlo, que va siendo. Hay que empezar celebrando hoy, el día de hoy, por lo menos para mí, como usuario de las calles del Puerto de la Cruz, que la calle Bélgica ya lleva algunos días cerradas porque se está reparando y reformando y habilitando, porque creo que va a ser una obra que va a haber un antes y un después de ese acceso a servicios hospitalarios tan importantes como es la clínica San Fernando Belví. ¿Cómo se llama ahora? ¿San Fernando Belví?
Belví,
¿no?
Sí, hace tiempo ya.
Hospital Belví.
Pero nosotros diríamos toda la vida San Fernando, ¿no? ¿O sí, quién nos sigue diciendo vía San Fernando?
Es que yo te iba a decir, ¿en qué clínica están San Fernando?
San Fernando.
Yo Hospital hace Belví. Mucho que lo, sí, Belví. Que lo llamo Belví, siempre lo he llamado.
Pero es el barrio, no es el entorno. Pues nada, felicidades.
La organización es San Fernando.
Felicidades a todos.
Y empieza el asfaltado también del camino el cordobés, también.
Dos años después el asfaltado.
Tu micrófono, como siempre.
¿Qué le haces, Pedro?
Que está ahí lleno de tecnología y que no hay interferencia. Menos mal que estuvo esta mañana el de Enrique, el de Omega, aquí arreglando las conexiones. ¿Toca la parte de atrás?
No toca.
A ver.
Ahora.
Ahora se me oye.
Ahora se te oye. No la mascarilla.
No, es que quieren silenciarme siempre. Digo que el plan de asfaltado dos años después...
Empieza
a ejecutarse.
Nunca es tarde si le echas buena, vamos a ponernos a
los voladores.
Por supuesto, y nos alegramos de ello.
Lo que se podía haber hecho durante el confinamiento y durante la pandemia y tener todas las calles ya remozadas y arregladas.
No, las calles se estropean todas después. Después de arreglarlas se estropean.
Pero vamos a ver.
Lo importante
es que ya estamos en ello y una calle que hacía tantísimos años que no se asfaltaba ya está a punto, bueno, no sé cuánto durará, creo que un par de semanas. Y ya todos los vecinos y las vecinas pues podrán disfrutar de una calle en condiciones, ¿no? Que
Avenida
es importante.
Hermano Fernández Perdigón también, que una mejora ahí con la Melchor Luz, o sea que se ha avanzado en ese sentido y nosotros nos congratulamos, es positivo para el Puerto de la Cruz, ¿no? Y esas bases se quedaron y se pueden ejecutar, es lo importante.
Pues nada,
estoy con Pedro, que probablemente estaríamos asfaltando otras si se hubiese ejecutado desde que se dejó, pero bueno, nunca es tarde cuando la dicha es buena.
Pero el plan de asfaltado ya ha arrancado y igual que se le ha dado mucha leña cuando ha estado parado, hoy yo me gustaría, por lo menos yo lo hago,
nosotros lo vamos a hacer.
Felicitar también. Y arreglarme de que el puerto empieza a tener calles asfaltadas.
Ahora que toca controlar la ejecución de la obra.
Bueno, y eso por qué lo dice, porque tiene duda de que vayan a hacerlo
por
bien.
La calle Blanco, por ejemplo,
vale,
por algunas cuestiones de Playa Jardín, Que la recepción de las obras son importantes, exigirle y tener al técnico municipal pendiente siempre de cómo se ejecuta la obra, porque si no, después nos encontramos con unas losetas desalineadas, ¿no?
Yo, perdona que interrumpa, pero yo creo recordar que David Hernández, aquí en esta casa, dijo que ya tenía el equipo técnico de urbanismo de Ciudad Sostenible al completo, que había habido algún momento en el que faltaban algunas piezas.
Pero ahora cesó algunas.
No lo sé, yo no lo sé, pero creo que el ayuntamiento tiene, y si no me lo corrige Carolina, creo que tiene que saber de eso, tiene todo el equipo de oficina técnica vinculado a urbanismo y a obras
al completo. Toda esa calle fue supervisada ya no solo por los técnicos del ayuntamiento, sino por los del cabildo también.
Pues peor todavía.
Y bueno, en todas las obras pues siempre hay cosas que no terminan de, a lo mejor, de gustarnos más o menos, pero también lo importante es que tenemos la calle Blanco ya terminada, ya podemos transitar por ella y ha dado un giro radical al visualmente y bueno, es otro elemento más del que, como estaba diciendo Sandra, nos tenemos que congratular y alegrarnos, ¿no? Sin embargo, bueno, todas estas cuestiones técnicas del área de Ciudad Sostenible, mejor viene el compañero y las explica porque los detalles técnicos sí es verdad que yo no, ahí no entro.
Pero visualmente están contentos con cómo ha quedado la calle Blanco, por ejemplo, decirle, bueno, salvo, estéticamente,
salvo el armario, ¿no?
El armario ese, por lo que nos explicaron, va a estar ahí, parece ser, de forma temporal hasta que se arregle la paralela, que ahora mismo, ¿cuál es la...?
La calle Doctor Ingram.
Se va a trasladar, pero eso nos preocupaba también porque
va a dejar una marca importante, sí, y a ver cómo
y parece se ser que ese armazón se va a poder soterrar en un tiempo.
Se está buscando una alternativa en la calle de Doctor Ingram, sí, para soterrarlo, que de todas maneras eso estaba dentro de la planificación, ¿sabes? Que viene dentro de la...
El aspecto a lo mejor más impactante que todos nos damos cuenta cuando...
No sabemos para qué sirve, pero es el farol eléctrico
y se ajusta a los requisitos técnicos, ¿no? Pero claro, desde abajo no se ve, pero desde arriba sí es verdad que... Pero bueno, yo ya la verdad que al principio lo vi y ya voy pasando y ya cada vez lo veo menos. Pero sí es verdad que parece ser que es temporal y la estructura, como bien dice Sandra, se va a colocar de forma soterrada cuando se arregle Doctor Ingram.
Se lo colocaron porque iban a hacer un parque provisional de parkour.
Según Marcos, íbamos a hacer ahí una pintada y no sé qué para...
Ah, mira, ya salió, no, salió el arte.
Acaba,
ya salió el arte.
Acaba siendo este pacto de la vida. De broma.
No, yo pensaba que era para el parkour.
No, para que no quedara un impacto, porque podía haber sido un elemento metálico y tal, se revistió y tal, para que no fuera tan impactante, pero aún así, pues, está la alternativa de soterrarlo en la siguiente remodelación de la calle paralela, sí.
A mí me parece que la calle Blanco está mucho mejor que estaba. No sé, okay, ustedes.
Claro, está más bonita, claro. Para eso se trabajó y se dejó para que se.
Y esa sección, ¿no? Tipo, esa manera de adornar o aderezar las vías, ¿va a ser extensiva al resto del casco o se va a quedar solamente ahí dentro
del... ¿Lo del armario o de
la conexión? No, a la disposición de la calle, las aceras, la.
Bueno, se supone que todo tiene que tener la misma línea de estética, ¿no? Y ese acerado, esa tendencia a que las aceras desaparezcan y la continuidad,
los pavimentos continuos,
la accesibilidad, claro, se
a mí es que me parece bien el tema ese de que haya un solo nivel, que haya mezclado el mobiliario con los arbolitos y tal, que no haya excesiva zona jardinada para que no haya excesivo problema de basura. Y yo no sé si eso se ha estudiado o no se ha estudiado y si se va a extender, pero a mí personalmente me gusta.
Claro, si te das cuenta es lo que se viene aplicando en todos y cada uno de los proyectos a lo largo de todos estos últimos años, de la mano también del consorcio de rehabilitación, del propio Cabildo, y junto con la oficina técnica se han ido proyectando pues desde la propia calle Quintana, la calle San Juan, la calle Blanco, la calle Doctor Ingram, que también viene y que tiene una similitud, pues si no sería absurdo, ¿no? Que no,
es un concepto que si
pues,
está...
no acabaríamos teniendo parches.
Y en ese sentido pues sí que se ha trabajado. La accesibilidad es un concepto alineado con la estética y la accesibilidad de los municipios, ¿no?
Pues para adelante por esa línea, que eso será bueno para el Puerto de la Cruz, de verdad, porque aquello queda bonito. Con las críticas que queramos hacerle, que todo el mundo tenemos una opinión y nos gustan los colores, pero todo lo que sea mejorar el puerto está bien. Ahora, que lo que nos preocupa, que sea sostenible el puerto, y para que sea sostenible el puerto tiene que volver a tener actividad económica. Y para volver a actividad económica, turistas. Yo veo más gente en el puerto.
Qué más, se ve, claro, se ve más.
Pero todavía nos falta por llegar.
Claro. Es que llegar a los niveles que teníamos va a ser muy complicado.
Los niveles del 2019 se baraja tenerlos ya de cara al invierno.
Ahora para este mismo. Invierno ya, el 2020.
Sí, sí. 2020. O sea, barajar cifras del 2019, porque el 2020 no se puede tener como referencia. Pero sí es verdad, y ustedes lo habrán podido comprobar, casi todos los hoteles han abierto y están en aras de abrir en este mes de julio. Van a quedar muy pocos por abrir de aquí a septiembre, ¿no? Y eso te da la medida de que la recuperación económica ya está aquí. Y bueno, seguir avanzando. Y el puerto de la Cruz, en realidad, no sé si ustedes están conmigo, pero ha estado diferenciado con respecto al sur. Aunque hayamos estado a medio gas, hemos estado con el motor engrasado y hemos estado funcionando. Yo hace poco fui para el sur y hay puntos del sur que de verdad me dieron de verdad pena en el alma, porque se nota un absoluto parón que nosotros hemos un poco sorteado, ¿no? Aludiendo pues atendiendo al turismo de las cercanías, ¿no? Al local y al regional, pero sí ya estamos vislumbrando la recuperación económica y se nota porque ya estamos colgando el aforo de completo en el lago.
Pero bueno, el aforo completo en el lago
es un aforo de nivel 3.
Claro, un aforo limitado, ¿no?
De nivel 3 y bueno, que esta temporada sabemos que es temporada de interiores, de los portuenses, que son los que se mueven una vez que terminan el curso escolar y se mueven a disfrutar del complejo, ¿no? Yo sí, hace unas semanas, ¿no?, que se ve claramente que hay un mayor movimiento, sobre todo de turismo peninsular, se ve bastante. También se escuchan ya algunos alemanes, ves coches de alquiler que ya no los tenías, que eso que tanto odiábamos pero que tanto echábamos de menos en este momento, ¿no? Y yo pienso que para el invierno podamos ver el invierno de esta temporada de invierno, tal y como además nos hemos reunido con el sector, se nos dice que tienen pues las esperanzas puestas en comenzar de verdad a ver una mejora que se consolide y que empiece ya a sentar bases en esta temporada de invierno. Ya el año que viene, en verano, podríamos estar hablando de mejores cotas, pero yo creo que alcanzar las cifras pre-COVID finales del año que viene.
No creo. Hoy nos han dicho desde el gobierno canario que hasta primavera del 23.
Claro. Por eso que para el invierno, el invierno del año que viene, poder decir que empezamos a comenzar y el 2023 será el que ya, que es el que apunta desde el principio como objetivo, ¿no?
Hay que tener en cuenta varias cosas, ¿no? Yo tengo un dato personal, ¿no?, para saber cómo funciona, que es si encuentras aparcamiento.
Sí, y cada vez encuentras menos.
Eso es importante.
Encuentras menos, pero es verdad que, por ejemplo, ayer yo tenía una entrevista en televisión y donde siempre tengo que ir mucho tiempo antes porque tengo que dar vueltas para encontrarlo. Ayer elegí dónde aparcaba. Pues elegir allí. Entonces, eso uno se va dando cuenta si verdaderamente hay turistas o no como consecuencia de eso. Porque es verdad que ha subido el número de personas que nos encontramos, pero también es verdad que estamos viendo grupos de estudiantes que hacía tiempo que ya no venían al puerto porque había sido sustituido por un turista de mayor poder adquisitivo. Y evidentemente los hoteleros, porque no les quedará otra, tendrán que abrir. Hay que ver si abren la totalidad de los hoteles, si abren solo por parte. Y lo que antes el precio de un hotel 4 estrellas, pues ahora será el de 3, el de 2, y bajarán precios para poder ser competitivos. Y evidentemente, por fortuna, el Puerto de la Cruz, lo que se ha sostenido, no desde el sector hotelero, sino desde el comercio, desde la hostelería y demás, es gracias a los residentes, que es el elemento diferenciador con el sur de Tenerife, ¿no? Porque, vamos a ver,
coexisten los hoteles con los apartamentos.
¿Qué residente va a lo que se llamaba la milla de oro en los cristianos allí? Bueno, cristianos de las Américas, ¿no? ¿Qué pasa? Pues nadie, y aquello era un páramo, ¿no? No había nada, sí. todo cerrado. Pero en cambio, San Telmo, el paseo San Telmo, pues sigue estando transitado. No como en la época en la que del 2019, pero evidentemente sigue teniendo el residente que sigue consumiendo aquí, porque ese siempre ha sido uno de los atractivos del Puerto de la Cruz, que el turista convive con el portuense, ¿no? Tiene esa parte de pueblo y de ciudad turística unida, ¿no? Eso era de toda la vida, que yo sepa, ¿no?
Es algo que hay que poner en valor y se lleva poniendo en valor hace mucho tiempo, pero yo a eso que tú dices, por ejemplo, el Paseo de San Telmo, que es de los más transitados de toda la isla, recordarás que por eso se hizo todos aquellos trabajos, ahora sí comienzas a ver ya turistas en ese paseo. No nos encontramos solo los portuenses, nos encontramos con algún turista y eso es positivo.
Hay turismo internacional ya.
Hombre, yo creo que desde que abrió el Loro Parque había una señal clara de que algo comenzaba,
porque efectivamente ese fue
algo, comenzaba a ir mejor, ¿no?
El pistoletazo de salida,
expectativas positivas
de al hilo de lo que estás diciendo, la apertura del Loro Parque hizo que muchos hoteles abrieran que no tenían pensado abrir hasta invierno, como el Monopol, por ejemplo. Y yo sí, lo que les puedo comentar desde la experiencia de ahora de estar visitando los hoteles que están abriendo es que todos coinciden en que empiezan tímidamente con unas reservas muy bajas, pero desde que abren empiezan a generar reservas, pero de una forma exponencial. Entonces, el hecho de estar abiertos ya te da una garantía de cara también para el invierno. Aunque solo tengas unas reservas para mantenerte, te da una garantía para que en invierno los posibles viajeros o turistas sepan que ya el hotel está abierto y apuesten por el hotel, porque si está cerrado, difícilmente vas a arrancar para invierno. Pero sí es verdad que todos nos han comentado que empiezan tímidamente, a lo mejor con un porcentaje muy bajo de reservas, pero que automáticamente se llenan.
Y otro dato también que trasladan es que las reservas ya no son como antes, sino que evidentemente es poco más que de hoy para mañana. Y que, bueno, pues...
Que no hay previsión a largo plazo.
No hay previsión a largo plazo, sino que es unas reservas de hoy para mañana o para la semana que viene, como mucho, y que de alguna manera se están sosteniendo. Yo tengo la sensación de que, hombre, cruzamos los dedos de que todo vaya como tiene que ir, que la vacunación siga el ritmo que va y que todo vaya en esa buena línea desde el punto de vista sanitario, que no va a haber un paso atrás de volver a cerrar establecimientos.
Pues a mí como usuario del turismo, a mí el hecho de que Tenerife haya pasado a nivel 3, creo que no ha sido tan, digo como usuario, tan malo para la previsión del turismo. Es decir, yo casi preferiría, como viajero, saber en qué nivel se encuentra estable, para saber, voy a un sitio y tengo que ir a reservar mi mesa para comer, no puedo. Pero que no me estén cambiando. ¿Ustedes qué opinan? ¿Crees que es preferible tener unas medidas restrictivas, duras, pero mantenidas en el tiempo? ¿O esta oscilación de ahora nivel 3, 2.1, 3.4? ¿Qué les parece a ustedes como previsión de la economía, como tranquilidad al viajero y al empresario?
Yo entiendo que tú no puedes mantener unas medidas. Las medidas van en función de la situación sanitaria. O sea, no puedes mantener unas medidas restrictivas. Tienes que establecerlas en función de lo que vaya ocurriendo y de la evolución de la pandemia. Yo entiendo que cuando los datos se varíen, hay que variar las medidas a tener en cuenta, ¿no? Pero yo estoy de verdad orgullosa del Puerto de la Cruz, porque aquí hemos mantenido unas ratios bajo control en todo momento, celebrando absolutamente todos y cada uno de los actos ajustados a la normativa sanitaria, y el comportamiento de la ciudadanía ha sido ejemplar. Nosotros sacamos, como bien saben, una campaña de El turismo también depende de ti, pero la concienciación, yo creo que en el puerto y en los municipios turísticos, de la importancia y de la directa acción de la directa vinculación del comportamiento individual en el turismo, yo creo que en el municipio la tenemos súper clara, clarísima, y eso ha propiciado que nosotros tengamos unos niveles bastante más que aceptables, teniendo en cuenta, hombre, 25 contagiados tenemos ahora, me parece, en el municipio. Entonces, teniendo en cuenta que lo hemos celebrado todo y más.
¿No tenéis diferencia con respecto a otros municipios que han estado menos activos? ¿Eso es verdad?
Con eventos de miles de personas al mismo tiempo y generando esa actividad, esa cultura e intentando mantener engrasado y activo el motor de esta manera en una ciudad viva. Yo creo que en el Puerto de la Cruz nos tenemos que sentir orgullosas y orgullosas del comportamiento de la ciudadanía. Pero es verdad que lo que tú dices de las medidas más restrictivas tendrán que ir a la par de
la gente. Está viniendo al puerto a nivel 3.
Al puerto vienen, sí.
A nivel 3.
Yo creo que la restauración funciona muy bien.
Las medidas, lo que lo define perfectamente cuál ha sido el actuar del gobierno, ha sido el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Sí, eso está claro.
Lo que habla es de una absoluta inseguridad no avalada por datos técnicos, cuando se han tomado medidas. Y hay una de las frases que creo que es paradigmática, cuando habla, dice, no es lo mismo una cafetería en el Teide que en la Laguna. Y evidentemente así es. Y los datos, pues uno no quiere hacer como hizo el gobierno de Pedro Sánchez o intentó hacer con Madrid, ¿no? Que decía que era la bomba vírica, ¿no? Lo llamaba Madrid, ¿no? Pues uno no quiere hacer lo mismo con la zona metropolitana. Pero no deja de ser significativo, o al menos extraño, que se concentre todos los contagios, la mayor parte de los contagios, incluso porcentualmente hablando, en Santa Cruz La Laguna, como si Santa Cruz La Laguna no fueran los del norte a trabajar. ¿Qué pasa? Que cuando van los del norte a trabajar no se contagian en Santa Cruz y después llevan el virus a Buenavista, a Icón.
A Buenavista no llega, pero aquí no, al Valle sí.
Pero aquí hay algo extraño, ¿no? Y al final, pues está en esa opacidad del gobierno de Canarias de no dar, cuando se le ha preguntado, oiga, ¿qué número de rastreadores tiene usted para Tenerife y qué número de rastreadores tiene usted para Gran Canaria? Pues dígalo. Dígalo, ¿cuál es el problema en decir, pues mire, pues por las razones que sea, tenemos 50 para Tenerife y tenemos 150 para la isla de Gran Canaria?
¿Tú crees eso, Pedro, de verdad? ¿Que hay un pleito insular con los rastreadores? ¿Hay un desequilibrio?
No lo creo ni lo dejo de creer. El problema está es que es como si me preguntan a mí, oiga, no sé, cualquier cosa de la gestión, ¿usted va a firmar insulares? Ese documento? Pues sí o no.
Los rastreadores tienen que ser insulares, no pueden ser autonómicos.
Y rastrear... No, tienen que estar por zona. Los delimitan por zona porque, claro, tienes que controlar, tienes que hacer el seguimiento.
El problema, como dice Pedro, yo creo que está en la falta de información, la falta de transparencia, el que los datos parezca que... ha llegado un momento en que se parece que se ha producido ese incremento del pleito insular, cuando en definitiva lo que está faltando es la información para poder contrastar.
A mí me da igual, quiero decir, no voy a generar ningún pleito porque tengan más o menos medios en un lado o en otro. Yo lo que quiero es tener los suficientes para la isla de Tenerife, por ejemplo, que es donde uno está. Pero lo que no se acaba de entender es ese oscurantismo, esa opacidad. ¿Por qué no da usted esos datos, ¿no? ¿Por qué no los da? No tiene. Y además, ¿por qué no se explica ese seguimiento? Es decir.
Los tienen, ¿eh? Los datos están.
Claro que los tiene. Claro que los tiene, pero es que además en un primer momento se podía hacer el seguimiento, después se cayó de la página web o, sí. Bueno, se medio cayó o lo cayeron.
Es complicado, tener contrastados los datos del COVID es complicado.
Después se cambia la forma para los cálculos. Claro, eso te hace al final sospechar de si es para el reparto de los fondos que vienen como consecuencia de la incidencia del COVID. Uno confía en que no, porque además después tiene la posibilidad de contrastar los datos a través de las personas que uno conoce dentro de los centros hospitalarios, ¿no? Y bueno, después al margen del contagio, que evidentemente parece que no baja, hay que ver realmente cuál es la tasa de incidencia de mortalidad. Y después,
que parece ser que es más baja.
Y después está pues esa falsa sensación de seguridad que se le da a la población diciendo, oiga, usted ya está vacunado. Ya está, ¿no? En los niveles de vacunación. Oiga, es que la vacuna no evita el contagio. Y eso creo que se han olvidado las administraciones públicas de repetirlo. La vacuna no evita el contagio.
Lo digo todos los días a primera hora, todos los días. No digan inmunizado, digan protegido. La gente no está inmunizada, está protegida.
Entonces dice, no, es que incluso...
Pero eso no es aquí, eso es en toda España.
Pero para las medidas.
No, para toda Europa y en toda la...
Porque se ha hablado desde el principio de la inmunidad de rebaño, sí, con la vacuna.
Y es un error, yo estoy de acuerdo con Pedro, y hay que incidir en ese tema.
Sí, probablemente a lo mejor una persona no vacunada que utilice una profilaxis en el sentido de que se lava bien las manos, no se acerca a las personas, lleva mascarilla, probablemente esa persona no vacunada es más segura y más fiable que un vacunado que va...
Desde el momento que el vacunado piensa que está inmunizado,
dando besos y abrazos.
Ya es una bomba vírica de por sí, ¿no? Dice, el vacunado que dice, o la vacunada, que está, yo ya estoy vacunado, estoy inmunizado, ya baja la guardia. Y ese es el gran problema que vamos a tener que soportar. Y hay que insistir.
Ahí es donde hay que incidir. El no relajarse hasta que realmente se vea que la evolución de la vacunación nos lleva a que estamos realmente inmunizados. Entonces,
estamos inmunizados cuando estemos todos
protegidos.
¿Se acuerdan del intento de linchamiento mediático que se le hizo a Pablo Casado cuando en abril-mayo del 2020 dijo que había que aprender a convivir con el virus.
Sí. ¿En cuándo lo dijo el primer?
Abril-mayo del 2020.
¿Y a quién se lo copió eso? ¿A Merkel?
No sé, lo dijo en abril-mayo del 2020 y se le echó...
Es cierto que lo dijo.
El linchamiento mediático encima. ¿Y qué estamos haciendo ahora? ¿Qué estamos haciendo? Pues aprendiendo a convivir, todavía aprendiendo a convivir.
Bueno, pero
vamos a ver, Pedro, es que hemos convivido con el virus y hemos tenido que aprender a convivir con el virus, con la incertidumbre, con la pandemia, con todo. Es que es
hasta con Fernando Simón, que hemos tenido que aprender a convivir.
Bueno, es que ahora miramos hacia atrás, o sea, nosotros estamos ahora debatiendo este punto y tal, pero yo el otro día estaba comentando que hace un año y pico no sabíamos a dónde íbamos, sabíamos cómo íbamos a estar en este momento. Y ya el hecho de estar así debatiendo, viendo ya el final de la pandemia y todo esto es un avance y es un éxito.
Yo quiero hacer un cambio lo que dice Carolina. Les invito a todos los oyentes que hagan ese ejercicio. Cojan los WhatsApp de hace un año. Escucha, Pedro, espera.
No olvidar.
Cojan los teléfonos móviles, vayan a 14 de marzo
en
del año.
En plena incertidumbre.
Y lean lo que escribían, porque lo dices el otro día y te quedas sorprendido.
Yo soy el menos ilustrado de todos en pandemia. Menos ilustrado y no tengo conocimiento. Ellos, el viernes 13 de marzo del 2020, ya yo llevaba 2 semanas diciéndole a mi mujer, vamos a coger y vamos a los congelados para avituallamiento para 2 semanas. Cuando vi la rueda de prensa de Pedro Sánchez, dije, de aquí no salimos hasta junio. Pues cuando vi que íbamos a hacer un confinamiento en el que podías ir a comprar el pan.
9 de marzo, fue la primera vez que avisaron.
Sacar la mascota a pasear y todas estas cosas. Después, leyendo un poco sobre todo lo que decían los expertos surcoreanos que han pasado otros SARS y estas cosas, no lo dije mucho más, porque lo dije públicamente y claro, casi no como Pablo Casado, pero casi me llaman pesimista y me dicen, mire, ¿y esto de cuándo salimos? Pues de 2 a 5 años es lo que dura un SARS. De 2 a 5 años. Sin ser experto de nada. Y después resulta que se van dando las cosas. Es que aquí nos olvidamos que la mascarilla en exteriores no fue obligatoria por el gobierno canario hasta la última semana de agosto del año pasado, porque la oposición le obligó al gobierno de Canarias a poner la mascarilla. Y después, 5 meses después, te la querían poner hasta para coger el sol.
Yo creo que lidiar con esto ha sido muy complicado.
Está diciendo que sea fácil.
Me retrotraigo. Y el otro día hice este ejercicio incluso con el alcalde. Y en ese momento de tanta incertidumbre, de no saber... Eso
pareció
de
que
no
estabas
saber,
en un oratorio buscando la divina inspiración.
No, era una...
Carolina, que tienes la mascarilla puesta, no sé cuándo estás hablando.
Es una reflexión que se hace ahora ya a posteriori. A posteriori, ¿no? Y poniéndonos en un futuro que en ese momento no sabíamos cuál iba a ser. Y bueno, lidiar con esto, sobre todo con la incertidumbre de no saber lo que iba a pasar, ha sido muy, muy complicado. Ha sido muy complicado. Los que han tenido que tomar las decisiones sanitarias y lo siguen haciendo, han tenido una ardua tarea. Y es una pandemia mundial. Ahora podemos debatir lo que estaba diciendo. Podemos decir, opinar, pero ha sido todo fruto de una evolución.
Pero que la tarea sea complicada no significa que se haya hecho bien.
No, yo lo que te estoy diciendo, Pedro, es que hace un año y pico estábamos sumidos en la más absoluta incertidumbre de lo que iba a ocurrir. Y ahora ya estamos hablando...
No se interrumpa, que tomes
la perspectiva de...
Ya estamos
con la luz del túnel, a veces parpadea un poco, ¿no? Pero ya estamos con la luz al final del túnel y yo creo que eso...
Pero es que yo creo que vender que vamos a
salir... Le toca a Pedro. Después Sandra. Bueno, le cede la palabra.
Bueno, como quieran. No, lo que pasa es que no me puedo olvidar de algunas cosas. Porque ahora parece, ya estamos acabando, entonces
ni
todo puede, se ha hecho
ni
bien.
Debe.
Mira, yo no me puedo olvidar que las primeras decisiones del mando único... El mando único del gobierno de Pedro Sánchez, las primeras decisiones fue prohibir los análisis clínicos privados.
incautar...
pruebas diagnósticas.
Análisis clínicos de sangre y demás, porque no interesaba que pudiera haber unos niveles altos en un primer momento.
Al principio se estaba tapando, no lo olvidemos, ¿no? Claro, esa manifestación del 8 de marzo que se tenía
se le prohibió.
No revivamos el pasado, por favor, porque es que me empieza a hacer una mala leche.
Pero es que estamos reviviéndolo porque se vivió.
Es que fue todo un caos, ¿no?
Claro, entendiendo y siendo conscientes de que se estaba viviendo algo, se iba a empezar a vivir algo para los que
nadie estaba
preparado.
Inédito.
Pero que se cometieron muchos errores. Sí, hombre, porque todos somos
siempre
humanos.
Siempre para aprender a no volver a hacerlo, bienvenidos.
El que toma las decisiones
hay alguno que aprendió a llevarse 65 millones de euros en comisiones por respiradores falsos.
Que se convierte en
una
libreta de no olvidar esta.
Que tener un año de pandemia y que no se haya aprobado la ley sanitaria, hayamos aprobado todo lo que hemos aprobado en el Parlamento, que probablemente no era urgente, no se haya aprobado la ley sanitaria, y que lo que se haya aprobado hayan sido 230 millones de euros para los medios de comunicación.
Es que esas son las cosas,
esas son las cosas
que yo creo que la comunicación, ¿no?
Entonces,
es esencial.
Pero como no hay que hablar del pasado,
¿eh?
Pues yo estas cosas entonces no las puedo decir.
Nos quejamos de la comunicación sesgada, pero la comunicación es vital para
es
estas
vital
cosas.
Porque, Una buena comunicación, una buena información.
Y que la ciudadanía
esté informada, eso es fundamental.
No, ¿tú crees que ha sido bueno esos 230 millones o no ha sido buena la comunicación?
Hombre, lo que hay que analizar a dónde fue.
Para pagarle el sueldo al presentador de Superviviente.
Claro.
¿230 millones gana?
No.
Gana
3 millones de euros al año para después hacer publicidad por el candidato socialista en Madrid.
Bueno, vámonos al puerto de la Cruz, que la semana que viene es la fiesta del Carmen y la embarcación.
¿Cómo se plantean
esas fiestas?
Con un cartel horroroso.
El cartel es feo.
Y yo no me meto con la artista, me meto con la obra.
Las artistas.
A mí
me encanta. No, podría decirte que no me gusta, pero a mí me gusta, me encanta.
¿Quién no lo ha visto? Yo creo que poca gente lo ha visto el cartel, ¿no?
Yo creo que sí, ¿no? Está es diferente, red, ¿eh? Es absolutamente diferente. Y yo me alegro porque son dos mujeres del PFAE, de turismo, que lo elaboraron. Hubo un problema con el tema de que no se ajustaban, eran 5 carteles y no se ajustaban a... Y bueno, al final pues se eligió este cartel por el jurado porque no cumplían con las bases, sino 2 de ellos, y tenían que haber sido 3. Y entonces pues así se decidió sobre la marcha, ¿no? Porque se quedó desierto. De todas formas, el compañero de fiestas puede explicar mejor todo el proceso, pero yo personalmente sí me gusta. Son dos mujeres que lo han elaborado, me parece diferente totalmente, otra estética, otro concepto, y a mí personalmente sí me gusta. Hay quien no le gusta porque bueno...
Sandra, ¿a ti qué te parece?
Salvando las distancias con respecto al arte... quienes seguimos también el mundo del cómic, del manga y demás, ese tipo de arte, pues también le damos su valor, ¿no? Lo que preocupa es que se haya perdido de vista lo importante, y ahí no le culpo ni a los artistas o a las artistas en este caso, ni siquiera a quienes hayan presentado obra y se haya quedado fuera, por lo que sea, que también considero que si en las bases aparece que tiene que haber una votación popular, se tenía que haber cumplido hasta el final. Un jurado no es quien para no hacer cumplir las bases que se habían aprobado, y en esas bases se tenía que haber dejado bien claro que el evento o que lo que vamos a celebrar es un hecho religioso, es un acto religioso, y que como tal...
Pero como todas las fiestas de este país.
Pero,
¿qué fiesta que este país no tiene un antecedente de religioso?
El motivo religioso está en el cartel.
No, porque se desvirtúa la imagen. Empezamos ya a chocar los sacros.
La imagen de la Virgen.
Claro, lo religioso, el hecho religioso.
Eso es un debate.
Porque si fuese un cartel para unas fiestas de San Juan, hágalo como quieras, porque es la fiesta de San Juan y no nos vamos al santo, nos vamos a lo que hacemos en la playa y nos olvidamos de también lo que hay.
O el baño de las cabras,
por ejemplo. Exacto. Pero en este caso estamos hablando de las fiestas en honor al gran poder de Dios, la Virgen del Carmen y San Telmo. en ese orden además. Y yo creo que ahí se ha perdido el hecho religioso en sí. Probablemente porque no se deja específico en las bases como se tenía que haber planteado. Como cartel, ni entro ni salgo, vuelvo a decir que es un arte que sigo. Además,
diferente, eso sí, diferente, estamos de acuerdo todos.
El mundo del cómic es así.
Diferente como este año.
Y bueno, pero insisto que para la fiesta de julio creo que no tocaba ese tipo.
Vale, está claro que tú reconoces ahí que la figura eclesiástica desaparece y la imagen de la Virgen está distorsionada.
Por el gran poder de Dios y de todo.
También, ¿no? Yo acepto también la visión de Carolina de que como un año diferente, un cartel diferente. Es que para gustos colores, ¿no?
Sí, para gustos colores las flores y para vestimenta los flotadores, por eso.
Tienes rima para todo, Pedro. Tienes prosa para rato.
Hoy está.
Está sembrado, ¿eh?
No, pero es que, vamos a ver, si fuera un cartel de carnaval, a lo mejor digo yo, mira, pues un cartel bonito, bien hecho.
Si fuera un cartel de carnaval, no tendría motivos religiosos, tendría motivos carnavaleros.
Pregúntale a la drag queen, no hay gala de drag queen que no te salgan con una cruz o vestida de virgen.
Aquí este cartel no tiene nada que ver con el carnaval. No tiene absolutamente nada.
¿Ven ofensa que el cartel al espíritu religioso? Porque yo lo que sí veo es que hay carencia.
No hay.
Veo carencia, pero no veo. No estoy hablando
de ofensa.
No, como ha dicho lo de la drag queen y los crucifijos.
Eso ya ha dicho la justicia, que no se considera ofensa.
Compararlo con el cartel del carnaval.
No estoy hablando de ofensa. Estoy hablando. Si yo no voy a poder hablar del arte, que yo no soy artista, ni entiendo de arte, como digo siempre, no entiendo de arte.
Pero te gusta o no, Pedro.
Pero sé si algo me gusta o no me gusta. Y no me gusta. ¿Y no me gusta por qué? Porque desvirtúa toda la esencia de la fiesta. Pero esto no empezó este año con este cartel. Empezó con la Virgen Coco.
Ah, bueno, si vas a entrar en esa polémica, es la misma polémica.
Las imágenes...
Es que ese es el problema cuando se confunde.
Es que ese es el problema. Las imágenes, por ejemplo, con lo de la Virgen Coco, las imágenes están bendecidas.
Una representación de arte fino.
Ese es el problema.
Ahí no está el problema cuando se pretende representar a la Virgen del Carmen del Puerto de la Cruz. Porque, oye, a Luis Stingel lo pondré siempre yo en los altares como artista, porque creo que como arte efímero, bueno, nos ha dado obras maravillosas en este municipio para lo que eran. Pero además, la responsabilidad ni siquiera es de Luis Stingel, es que quien sepa, quien sabienda cómo es su arte, lo contrata para un hecho como este. Además, es tan importante como el año pasado, que estábamos todos más sensibles aún si cabe, porque ya tenemos asumido que no hay embarcación. El año pasado nos dolía a todos solo pensarlo.
Si me lo permite, en un año tan sensible, tan diferente, tan doloroso muchas veces, donde no podíamos ver a la Virgen en el agua, yo creo que a muchos les hizo ilusión y les causó emoción ver esa representación. A otros no, pero en general yo creo que el impacto, si bien podías estar de acuerdo en que te gustaba el arte, no te gustaba el arte, pero yo creo que lo que se pretendió, y también a lo mejor con el cartel de este año es un año distinto, es un cartel distinto, pero lo que se pretendió fue rememorar, tener algo que te transmitiera la emoción de ese momento. Yo creo que se consiguió.
En tu argumentación con los hechos, porque si hay un concurso no puede estar premeditado.
Yo estoy hablando de la Virgen.
No puede estar premeditado un cartel distinto.
Yo estoy hablando de la imagen. Yo estoy hablando de la imagen.
Vaya justificando porque nos quedan 2 minutos, así que aprovechen el tiempo.
La idea de la representación del año pasado, bueno, pues no nos deja de gustar, pero probablemente se podía haber hecho algo más que no tocara tanto el
sentimiento.
Sabes que
le quedan 2 minutos al programa.
Si este cartel lo hubiese hecho Coalición Canaria, el Partido Popular, calles estarían ardiendo. Todo así, eso es así.
Que no, hombre.
Que sí,
no,
claro que es así. Los mismos que ponen a la Virgen Coco, los mismos que ahora hacen este cartel, son los mismos que salieron en manifestación y se trajeron a Antena 3 y a Televisión Española porque se había puesto una Virgen del Carmen al lado donde estaba la grúa y que querían tirarla. Es que ahora, como no se puede hablar del pasado, también me tengo que olvidar de eso. No, ellos querían tirar, ustedes, los socialistas y los de Asamblea Ciudadana Portuense, querían tirar la Virgen del Carmen que vino, el vicario de la diócesis, vicario judicial de la diócesis nibariense, a santificarla. Cuando se colocó. Y esa, que era una imagen que habían colocado los pescadores, la querían tirar. Ahora ya se olvidaron. Y después nos traen ahora que lo que decían, no, con una representación. No. Vamos a ver, las imágenes y las representaciones ya existen. Están en los templos sagrados, que son las iglesias y las parroquias.
Claro, sí.
Y lo otro.
Pero la emoción del momento, el sentimiento, el mirar para el mar en ese momento de la fiesta y que te evocara, porque ni siquiera se podía hacer nada. Yo creo que la intención fue esa.
Sí, pero vamos a ver, yo no discuto la intención, porque vamos
se
a ver.
Se nos va el tiempo, así que tenemos que acabar el tertulia.
Yo estoy intentando decir una
de cada uno. Pedro, Sandra y Carolina.
Vamos a ver, es como si para el pregón de la fiesta de la Virgen, en honor al gran poder de Dios, la Virgen del Carmen y San Telmo, me trajeran a un grupo satánico a tocar. Oiga, la intención puede ser buena, pero es que no procede.
Yo
está
creo
claro que
no
te ha gustado.
Bueno,
está claro que no te ha gustado.
Yo me guardo.
No, pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que además, a mí me molesta muchísimo esa posición de victimismo, de que cuando uno habla, oiga, pues a mí no me ha gustado el discurso que ha dado Pedro hoy. Ah, muy bien. Eso yo no me lo tomo como un ataque a mi persona.
Lo que está claro es que no te ha gustado. No te ha gustado el cartel.
Si alguien dice, a mí no me ha gustado ese cartel, no, es que están atacando a las pobres chicas del PFAE. Oiga, no, que además tenían un nombre artístico. Nadie sabía quiénes eran hasta que fue el propio gobierno quien las puso de relieve. ¿De quiénes eran? Nadie estaba atacando ni a las artistas, ni a las personas que lo hicieron, ni siquiera su intención, que como no puede ser de otra manera, presumo que siempre fue de hacerlo de la mejor manera posible. Pero vamos a ver, es como si me pusieran ahora, dice, no, es que es un cartel representando el manga y demás. Muy bien, pues como si me ponen a Mortadelo y Filemón cargando la cruz. A lo mejor la intención es buena y está bien hecho la viñeta, yo no dudo que esté bien hecha la viñeta, pero entiendo que no era oportuno o que no coincide con el espíritu que se pretende de la fiesta. Ya está.
De la fiesta.
Es lo que estoy diciendo, no me estoy metiendo ni con ella ni con
problema y de ahí la crítica. Y sí estoy contigo también en que de todas maneras habría que haber visto el resto de obras y que también se votasen, ¿no? Porque si las otras no cumplían, esta porque sí cumple. Y eso también ha generado mucha polémica entre las
es
propias...
Es bueno la participación ciudadana. Yo sí
claro,
contigo,
y pero además es que llevamos mucho tiempo que se recuperó, algo que además se nos recriminaba de que no dábamos participación, se dio participación de esta manera, por lo menos en el tema del cartel y todos los que el portuense siempre ha criticado todos los carteles, te pueden gustar más o te pueden gustar menos, pero sí es verdad que yo coincido con Pedro dejando a un lado, mejor dicho, el tema del arte, está el hecho de que se pierde el objetivo de lo que estamos celebrando, que es las fiestas de en honor al gran poder, la Virgen del Carmen y San Telmo.
Pues Carolina, para acabar, el día 13 tenemos un programa especial en la Plaza Charco. Así que los tres que están sentados en esta mesa tienen que pasar por allí para contarnos.
Ahí estaremos.
Y no le preguntaremos, por el cartel. pueden venir con churros, pueden venir con chocolate, pueden venir con lo que quieran. Incluso con las manos vacías.
Pero bueno, el año pasado también estuvimos por allí. Fue un poco...
Unos manguitos voy a ir yo.
Un poco triste, ¿no? Que nos faltaba todo ese movimiento de fiesta, pero bueno, este año ahí estaremos. Con responsabilidad, por favor, todos con responsabilidad. Porque
sí, siempre
mucho.
Apelando a la responsabilidad, pero bueno, ya vemos que el Puerto de la Cruz... Yo quiero decirte, Pedro, que yo las comparaciones que tú haces no las comparto, la verdad, porque, bueno, como has nombrado el pregón...
No, pero el pregón, por ejemplo, no, sí, está, no estoy criticando el pregón.
Digo, las similitudes que haces me parece que no se corresponden, pero bueno...
Son ejemplos de reducción a la
suma. Como has hablado del pregón,
no te comprendo.
Yo lo que sí te puedo decir es que este año el pregón fue maravilloso, ustedes estuvieron presentes, y fue un pregón coral donde se hizo un recorrido por toda la historia de las fiestas.
Sí, y lo único malo del pregón fue la intervención de quien tiene que representar a todos, del alcalde.
Fue un recorrido por todas las fiestas con una intervención brillante del alcalde, como siempre.
No.
Intervención gloriosa del alcalde.
Mira, yo no.
De uno a uno.
intervención gloriosa cuando de Marta Pedro, González Mesa cuando como representante del Partido Socialista, como alcalde no.
A ver, cuando Pedro ha hecho esa similitud entre llamar para el pregón, o sea, lo del cartel con llamar para el pregón.
Pero te lo está llevando al extremo para que se entienda.
Pero entonces, vamos a ver, es una reducción al absurdo para que se entienda.
Pero nosotros estamos acabando, así que le pongo la sintonía, acabamos.
Venga, ponga ahí a la sintonía.
Sí, bueno, lo único que quiero decir es que, bueno, el pregón fue precioso, se hizo un recorrido.
Un pregón muy bonito, la verdad.
Por toda la historia, desde 5 puntos de vista, de diferentes, unos más históricos, otros más frescos. De mujeres, de hombres, del Instituto de
Estudios Hispánicos. Que tiene que ver con la historia de los 70 años del Instituto de Estudios Hispánicos. Exacto. Y su vivencia con la fiesta.
Se hizo todo el recorrido histórico del instituto y de las fiestas, efectivamente, y yo creo que fue brillante, eso también lo decidió el gobierno. Entonces, yo creo que...
Pero fue brillante porque fue el Instituto de Estudios Hispánicos. Pero
de la misma manera... Bueno, de la misma manera...
El pregón de las fiestas del puerto.
De la misma manera vendrá el compañero a explicar, pues, cómo ocurrió el tema de las bases del cartel, pero yo creo que fue todo ajustado a lo que debe ajustarse. Y bueno, tenemos un cartel, a unos les gusta, a otros no, como siempre tú has dicho, Sandra, que no siempre nos llueve a gusto de todo. Es un cartel diferente, son una fiesta diferente, estamos en un momento diferente mundial. Y yo solamente les invito a todos los actos de las fiestas que hay programados, que son muy entrañables y que tratan de recuperar o de mantener ese sentimiento que todos tenemos con las fiestas de julio, y esa es la intención de todo lo que se hace desde el ayuntamiento, mantener el espíritu nuestro diferenciador y nuestra idiosincrasia con nuestras fiestas del Carmen, y es la intención que se tiene siempre en cada uno de los actos y en cada uno de los pasos que damos, es preservar nuestra identidad,
como preservar, siempre se ha hecho y como siempre se ha trabajado, porque te parece que hay un antes y un después, siempre se ha hecho, lo hicieron en el mandato pasado, se hizo en el mandato anterior,
preservar nuestra identidad y nuestras emociones. Ahora como podamos y como la pandemia.
Carolina Rodríguez, Partido Socialista Obrero Español, muchas gracias por participar. Que se repita la semana que viene en la Plaza del Charco. Sandra Rodríguez, gracias por no interrumpir más de lo habitual.
Gracias porque me da
la gracia. Que la semana que viene te esperamos en la Plaza del Charco.
Ahí estaré.
No te perdonaremos que no vengas sin churro.
Vale, contra, me toca los churros.
Por lo habitual, por lo mal que te has portado hoy interrumpiendo tanto.
Ah, mentiroso.
Sí, y Pedro González, Partido Popular Puerto de la Cruz. ¿Qué le digo? Usted traiga el chocolate, que debe estar bueno.
Pues muchas gracias.
Bueno, no voy a responder porque a lo mejor
dicen
que usted me está invitando a tomar droga, ¿no? Porque con esas interpretaciones con esas interpretaciones que se hacen, de tergiversando lo que uno dice, me diría.
Bueno, pues acabamos el programa de hoy, como siempre, esta semana, con Udo. Si les gusta a ustedes, bien, y si no, yo lo pongo. Se llama el título de la canción Juan. Agradecerle a José Reyes estar ahí soportándonos desde el otro lado de la pecera, y este que está aquí enfrente del micrófono, disfrutando, como todos los días, de acompañarles, entretenerles, o por lo menos intentarlo, informarles y sobre todo hacerles pensar que la vida es diversa. Así que aprovechen lo que la vida les ofrece, sean felices y mañana les espero al otro lado de las antenas. Juan, U2. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby. Thank you.
Show.